Escuchamos un valsecito de la mano de Carlos García y la guitarra de Roberto Grela, del año 1934 de Julio César Sanders y Enrique Cadícamo, Luna de Arrabal.
El gran maestro Carlos García inaugurando una nueva hora aquí en el Diario Nacional, musicalmente hablando, segunda hora de nuestro diario en vivo y en directo por la radio pública, por la 50 de la radio pública en dúplex con la folclórica. Datos del tiempo para Capital Federal, alrededores La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Por la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, el cielo está cubierto con neblina, 8 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 92% y el pronóstico indicando una máxima de 16 grados, con cielo despejado para arrancar la semana. Y aquí en La Plata y alrededores, también con cielo cubierto, tenemos 7 grados 1 décima de temperatura y 100% de humedad.
Bueno, tenemos mensajes ya, han llegado, han arribado a través del chat, Sonia.
Han llegado algunos mensajes, por supuesto, los tempraneros, como decimos siempre, a través de nuestro WhatsApp. Saludos, amigos de Radio Nacional, felices 11 meses y feliz comienzo de agosto desde San Luis. Soy Mario. Buenas noches a Sonia y Claudio, la sana costumbre de compartir la noche con ustedes, nos dicen por aquí. Buen inicio de semana, gran abrazo, Jorge Pillar. Hola Sonia, qué placer escucharte, que tengan una buena madrugada y una linda semana. Muchas gracias por aquí, a Carlos Ponce. Felices 11 meses, Sonia, Claudio y oyentes de todo el país. Buen inicio de semana, nos dice Oscar desde Castelar. Hola Sonia Ferraris, hola Claudio Orellano, qué lindo volver a oírlos una vez más. Gracias por su profesionalismo y esa enorme capacidad de trabajar mancomunadamente. Los quiero mucho, apoyemos este gran proyecto de programa federal y a todo ese gran equipo de trabajo, los quiero sinceramente, nos dice César Enríquez desde la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, César es uno de, como digo yo siempre, ¿no?, los históricos de las madrugadas de la radio pública, nos sigue desde hace muchísimos años, así que es un placer, Claudio, que se sume, ¿no?, a este festejo, a esta celebración de los 11 meses juntos.
Totalmente, un abrazo grande, César, allí en San Nicolás de los Arroyos, un gran abrazo.
Uno más que llega por aquí, de esos que emocionan, ¿no? Hola, buenas madrugadas a mi querida Radio Nacional. Hoy no les escribo para decirles a dónde voy, ¿no?, porque es uno de nuestros compañeros camioneros, sino que les escribo para decirles que tengo 27 años y este sábado pasado me vacuné con la primera dosis de la China. También quería aprovechar para decirle a todos los jóvenes que no tengan miedo, que la vacuna no me hizo nada. Al contrario, me dio vida. Estoy muy feliz porque soy un vacunado más en mi querida Argentina. Desde ya, muchas gracias, nos dice Mauricio de Neuquén, Claudio.
Bueno, un abrazo, Mauricio. Nos alegramos mucho por esta primera inoculación con la vacuna china Sinopharm. Un gran abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que ya se están comunicando con la radio pública. Reiteramos las líneas, Sonia, si te parece bien.
¿Cómo no? 11-65-840-870, ese es nuestro WhatsApp y la línea nacional para dejar grabados. Recuerden, allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos, es el 0810-222-0870.
Bueno, y Radio Nacional es la radio de los Juegos Olímpicos, Estamos con todas las actividades a esta hora, hasta las 6 de la mañana, cubriendo todas las disciplinas deportivas que están llevándose a cabo en Tokio, y para ello tenemos al hombre de Pasión Nacional, Jorge Godoy, en el aire nuevamente, te escucho.
Gracias, Claudio, querido. Bueno, decíamos que ha sido una jornada importante esta del domingo, ya lunes para nosotros, y lunes desde hace rato en Japón, donde se están disputando los Juegos Olímpicos en Tokio. La victoria de las Leonas, de la selección argentina de hockey, sobre césped, en realidad, ya hace años que no se juega, pero se sigue manteniendo este nombre, los goles de Albertario, de Vicky Granato, la chica de La Plata, y de Raposo, para de Valentina Raposo para el equipo de este hombre, al que te invito y los invito a todos los oyentes a escuchar. Es el Chapa Carlos Retegui. Carlos José Retegui, uno de los técnicos más ganadores de la historia del deporte argentino, porque ha sido uno de los que ha tenido en su haber el cambiar, el mentalizar y el poner en el primer plano, indudablemente a nivel internacional, tanto a la selección femenina como a la selección masculina de hockey, que es la más ganadora de los últimos tiempos a nivel mundial, representando a la Celeste Blanca, el técnico de las Leonas.
Y nosotros damos lo mejor, nosotros queremos la camiseta, queremos hacer la selección, queremos dar siempre lo mejor, segundo a segundo, minuto a minuto, desde que abrimos los ojos hasta lo que los cerramos. Yo tengo palabras de gratitud para todos y para todos los que me quieran, los que están al lado mío en la adversidad, que son más veces de la en el deporte. El éxito, lo decía ayer, pasa por darlo todo, entregarse hasta la última gota de sudor, hasta el último latido del corazón, me decían siempre mi mamá y mi papá. Carlos José, hasta la última gota de sudor, hasta el último latido del corazón. Y creo que los equipos juegan así. Cuando salgo de mi casa, y a 100 metros en Avellaneda y Acceso Norte, en San Fermín y Reyes, está la gente en la parada del bondi. Como eso jugamos. Por eso el equipo juega así.
Ahí está, para esa gente, para la de la parada del bondi, también para los camioneros, para el que manda el mensaje a esta hora desde cualquier lugar del país, para esa gente el triunfo, la dedicatoria y las arengas que generalmente, muy motivadoras, por cierto, hace el técnico de la selección argentina de hockey, un ciclo que comenzó allá por el 2000 en Sydney, cuando la hoy secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, integrante por aquel momento del equipo argentino, diagramaba, garabateaba un dibujo de una leona que a partir de ahí, porque necesitaban ganar un partido, quedó como el símbolo, como el nombre y como el escudo de este equipo, que de la mano de Cachito Vigil y después de Gabriel Minadeo y ahora desde hace tiempo con este hombre que escuchábamos recién, con el Chapa Retegui, han puesto al deporte argentino, al hockey, en los primeros planos a nivel internacional. Primero las chicas, después los varones, hoy ambos equipos, tanto el masculino como el femenino, están en los primeros planos a nivel mundial. Esta vez no se le dio a los Leones, no pudieron defender la medalla de oro obtenida en Río de Janeiro, pero sí, las Leonas vuelven otra vez a estar cerca de un podio. El martes 22:30 van a estar jugando frente a India, intentando llegar una vez más a la final olímpica.
Es decir, martes 22:30 hora nuestra, ¿no, Jorge?
A ver si... Sí, siempre digo los horarios en función de nuestro uso, porque la verdad que a veces, y como decíamos varias veces, Claudio, querido, nos cuesta a veces, porque decimos hoy cuando en realidad ya en Japón es mañana, claro, y a veces decimos mañana cuando para Japón ya es otro día diferente. Entonces, exacto, hay momentos en los que estamos en tres tiempos al mismo tiempo, ayer, hoy y mañana. Entonces, hablemos en horario argentino,
perfecto.
Martes 22:30, 10:30 de la noche del martes, es decir, un rato antes de que comience el diario del miércoles. Cuando empiece el diario del miércoles vamos a saber si las Leonas ya están en la final o no de los Juegos Olímpicos. También vamos a saber en ese momento de la suerte del vóley y la del básquetbol, pero bueno, todo esto te lo cuento en un ratito nada más.
Dale, Jorgito, en un ratito nos volvemos a contactar, dale.
Dale, hasta luego.
Dale, 313-314 en toda la República Argentina. Bueno, aquí en Córdoba 8 grados 4, la temperatura 57% la humedad, el cielo despejado, máxima 24 grados. Les quiero recordar que el gobierno amplía el plan ahora 12 con cuotas de 24 y hasta 30 meses, un empuje al consumo aumentando el crédito. Habiendo avanzado el plan de vacunación como lo hemos hecho, seguiremos haciendo, es necesario comenzar a reorganizar nuestras vidas. Esto significa promover la producción, hacer crecer el empleo y favorecer el consumo, aseguró en diálogo con Página 2 el presidente Alberto Fernández de cara al anuncio que su gobierno realizará hoy. Se trata de una actualización del programa Ahora 12, que se va a extender y permitirá que los argentinos puedan acceder a comprar artículos de producción nacional no solo en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas, sino en 24 y hasta 30 meses. El plan se extiende a distintos rubros con el propósito central de promover el consumo. Sin embargo, eso no solo redundará en favor de los consumidores, sino también de las muchas empresas que producen y comercializan sus productos en Argentina. Agregó el mandatario y puntualizó que estamos dando pasos muy claros en favor de superar la pandemia. En este tiempo difícil hemos preservado el empleo formal y atendido las necesidades de los más postergados. Debemos ahora trabajar para dar vuelta a esa página y encaminarnos a vivir la vida que queremos. Tanto el presidente como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saben que una de las mayores preocupaciones de los argentinos de cara a las elecciones de medio término, más allá de lo sanitario, se vincula a los problemas económicos. Eso es algo que ambos conversan constantemente con el ministro de Economía, Martín Guzmán. En un rato vamos a señalar algunos conceptos vertidos por Guzmán y con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y también con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. A principios de julio, cuando el centro de la discusión eran los nombres de los posibles candidatos, la vicepresidenta se reunió con ellos cuatro en la Quinta de Olivos para conversar acerca de las medidas económicas que se tomarían desde allí hasta las elecciones. Se trabajó en distintas acciones, una de ellas fue el anuncio para los jubilados, aseguraron fuentes del oficialismo en aquella ocasión y habían adelantado que el objetivo de la vicepresidenta y que transmitió en esa reunión era el de mejorar las expectativas y generar alivio económico a la sociedad. De allí a las elecciones adelantaron que habría más anuncios en esa línea en los que estuvieron trabajando durante el encuentro. La extensión con nuevos beneficios del programa Ahora 12, que depende de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español, es uno de ellos. Bueno, estaba viendo acá un tuit del doctor Atienza refiriéndose a la variante Delta en Córdoba. Dice, a esta hora 800 aislados en Córdoba, 20 infectados y 5 detenidos por infringir el aislamiento. Ya está fuera de control, era antes la prevención, ahora es tarde a cuidarse, dice el doctor Atienza. Y recordamos que 2 personas que fueron diagnosticadas con la variante Delta del coronavirus permanecen internadas en Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba. Uno de los pacientes es el caso cero de la variante detectada en la provincia. Se trata de este hombre de 62 años que mencionábamos en el inicio del Diario Nacional, quien debió ser asistido en el nosocomio a causa de una neumonía bilateral relacionada con el coronavirus, permanece alojado en el área de terapia intensiva. Por otro lado, una mujer fue hospitalizada en el Rawson tras ser diagnosticada con coronavirus. La paciente, que cursa también un cuadro de neumonía pero moderada, estaría relacionada al brote que se encuentra en investigación epidemiológica en la ciudad de Córdoba. El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los 2 nuevos casos de la variante Delta en la provincia de Córdoba. Uno de los casos se encuentra vinculado al caso del viajero en Perú. El otro corresponde a una mujer con residencia en San Francisco, proveniente de un viaje desde los Estados Unidos, quien se encontraba realizando aislamiento acorde al protocolo vigente. Bueno, así están las cosas en Córdoba. Complicado el panorama aquí en la provincia por la aparición de la variante Delta. Hay 4 provincias donde está ahí la variante Delta. Un hecho penoso, la verdad, muy penoso, y la irresponsabilidad de este hombre que vino de viaje del Perú y que, no cumpliendo el aislamiento, contagió a familiares, y bueno, ahí todo explotó, ahí todo explotó, lamentablemente, tristemente explotó. Bueno, seguimos con la producción periodística federal, decíamos, con rituales ancestrales y profunda fe. Los jujeños también han celebrado el Día de la Pacha, de la Pachamama. La ceremonia se llevó adelante en las localidades de Purmamarca, Tilcara, Humahuaca y Maimará, en la que sus habitantes veneraron a la Madre Tierra y depositaron ofrendas que incluyen hojas de coca, chicha, cigarrillos, licores, cerveza y vino. Día de la Pacha, decíamos. La Pachamama es la vida y es la tierra, es nuestro tiempo en este planeta, pero también en nuestra cultura. Para no banalizar la ecología, debemos tomar conciencia que fortalecer nuestra identidad es defender también la ecología. Por tal motivo, en Artística Federal de Radio Nacional, espacio en el que las emisoras de todo el país documentan artísticamente sus culturas, se han realizado trabajos que retratan las celebraciones en toda la Argentina, en sus diversas culturas, desde las típicas ceremonias del noroeste, la caña con ruda en varias provincias, el ñuque mapu en la Patagonia, hasta la vinculación del humano y el río, la montaña y el bosque.
Ahí es. da kai koaira kai loget nam abiyap ta nam niem kai lgemat tak.
Cada vez que somos indiferentes ante la deforestación de bosques y la contaminación de ríos, cada vez que permitimos que la minería envenene nuestros recursos naturales, cada vez contribuimos a expandir los cementerios de residuos que pueblan los océanos, cada vez que triunfa la cultura del descarte, estamos ejerciendo violencia de género contra la Pachamama Nacional. Nacional, cuidemos de la Madre Tierra.
Cuidalun Ñuquemapu.
Vamos ahora con el testimonio de Juan Riera, hablando de los descensos de casos de coronavirus, una mirada a la campaña de vacunación. El doctor Riera, director de hospitales del Ministerio de Salud desde la provincia de Buenos Aires, estuvo en contacto con el equipo En Qué Juego Estamos, donde habló acerca de la merma de casos de coronavirus y se refirió a la actualidad del sistema sanitario. El diálogo con Eduardo Anguita.
Ya llevamos de manera sostenida un descenso importante de casos y esa baja digamos, en los contagios se ve reflejada en la ocupación de camas de terapia intensiva. Por fundamentalmente a expensa de, digamos, de la merma de los casos COVID. La provincia de Buenos Aires hoy tiene un porcentaje promedio del 54% de ocupación de camas de cuidados intensivos. El AMBA y La Plata, Gran La Plata, un 59% y interior de la provincia un 42% de ocupación en toda su red, en todo su sistema hospitalario, sumadas las camas provinciales. Eso, de alguna manera, quita el estrés que se venía produciendo allá por los meses de junio, que genera una enorme demanda y realmente el sistema estuvo muy, muy, muy estresado. Y ahora, bueno, nos permite absorber otras patologías, que es lo que nos preocupa a nosotros, que produjo también la saturación del sistema.
Ahí está la palabra del doctor Juan Riera, director de hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires comienza a vacunar segunda dosis. Comenzó la campaña del gobierno porteño para la vacunación con la segunda dosis contra la COVID al personal estratégico del área de seguridad de la ciudad y en una primera etapa involucró a 6.000 agentes de más de 45 años que habían recibido la primera dosis con AstraZeneca. La vacunación al personal estratégico comenzó a fines de mayo y recibieron la primera dosis un total de 29.000 personas. El cronograma, señala el comunicado, continuará de acuerdo a los plazos requeridos entre la primera y la segunda dosis según el tipo de vacuna. El personal de seguridad involucrado pertenece a las siguientes áreas: policías, bomberos, agentes de prevención, agentes de tránsito, de seguridad y civiles que cumplan funciones en la policía y en bomberos. Vamos ahora con la palabra de Jorge Albarracín. Nos vamos a Mendoza, es titular de la Junta Electoral Mendocina y explicó de qué se trata ficha limpia al expresar que es una medida que responde por ley a la obligatoriedad de que todos los candidatos, todes les candidates, presenten el certificado de antecedentes penales que otorga el Registro Nacional de Residencia para evitar postulaciones fraudulentas como delitos contra la administración pública, femicidios y violencia de género. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza.
Sí, esta fue una ley, la ley 9281, que se sancionó el año pasado en la legislatura, por la cual todos los precandidatos tienen que presentar el certificado de antecedentes penales que otorga el Registro Nacional de Residencia a los fines de comprobar de que los ciertos tipos de delitos que han sido considerados en la ley de ficha limpia no los alcancen. Concretamente, tal vez lo más importante es el tema de los delitos contra la administración pública, uh-huh, digamos, cohecho, malversación de caudales públicos. Así surgió la ley. Después se le agregaron también otros delitos que consideraron los legisladores que no podían pasar un candidato con ese tipo de antecedentes, bueno, obviamente homicidio culposo agravado, todos delitos de violencia sexual, etcétera. Es importante destacar que esto requiere condena, no una condena firme, pero sí una condena por parte de un juez competente.
Ahí está la palabra de Jorge Albarracín, titular de la Junta Electoral de Mendoza. Nos vamos a la Patagonia Argentina. En la jornada del sábado, Marcos Kupman, vicegobernador de la provincia de Neuquén, recorrió diferentes instituciones de la localidad de Andacollo, a donde además tuvo encuentros con el intendente Manuel San Martín. En tanto que el último viernes el vicegobernador junto al intendente de Chosmalal, Hugo Gutiérrez, recorrieron diferentes instituciones y obras en la capital de la provincia. En diálogo con Radio Nacional Chosmalal, Marcos Kupman brindó sus impresiones de lo que fue su primera visita a la zona norte como vicegobernador.
Muy buenos días, muy contentos hoy de estar visitando la localidad de Andacollo. Ayer estuvimos en Chosmalal, el jueves estuvimos en Las Lajas, así que una recorrida acercándonos a escuchar a los vecinos y a todos los habitantes de esta hermosa zona, en la cual queremos colaborar, escucharlos y estar atentos sobre todo a las inquietudes que día a día nos pueden ir planteando. Y jornadas muy lindas de trabajo, recién en Andacollo estamos comenzando. Ayer en Chosmalal fue una jornada de distintas actividades en la cual pudimos estar reunidos con el intendente, con el Consejo Deliberante, con el Cuerpo de Bomberos, con distintos clubes. Fuimos a la visita de algunas organizaciones civiles y escucharlos, sobre todo para ver cuáles son las inquietudes y cómo podemos colaborar desde la legislatura para el fortalecimiento y crecimiento y desarrollo de la zona norte de nuestra provincia.
La palabra del vicegobernador de Neuquén, Marcos Kupman. Ahora, el director del Hospital Escuela Virgen María de Fátima en La Rioja, doctor Daniel Quiroga, habló sobre su posible candidatura para rector de la Universidad Nacional de aquella provincia, diciendo que quiero poner a disposición de la alta casa de estudios toda mi capacidad de gestión y también de su capacidad académica. Este es el diálogo que mantuvo con Radio Nacional La Rioja.
Sin duda que la visita y la presencia y el diálogo que tuve ayer con el ministro es muy importante en cuanto a que nosotros sostenemos la línea política del gobierno de la nación y del ministerio respecto a las miradas, en este caso sobre las universidades públicas. Yo sí, como te dije en otra oportunidad, quiero poner a disposición de la Universidad de La Rioja, como lo he hecho hasta ahora permanentemente, toda mi capacidad de gestión, mi capacidad académica, para tratar de proponerme para conducir como rector la universidad en las nuevas etapas, con un proyecto superador, con una conducción asentada con un trabajo en equipo importante y siempre teniendo como eje la responsabilidad, la seriedad y sobre todo algo que insistió mucho en el diálogo ayer el ministro, que es buscar la unidad. Uh-huh. Creo que el país necesita en este momento propuestas superadoras que vayan buscando la unidad, que dejen de lado los conflictos para pensar en la universidad y en todo lo que puede hacerse a futuro.
Radio Nacional Catamarca dialogó con el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, quien señaló que trabajamos con Mercado Libre para que los artesanos vendan sus productos en el marco del lanzamiento de nuevos créditos para el sector turístico. El gobernador catamarqueño Raúl Jalil indicó que estamos preparando la fiesta de los artesanos, a la cual pensamos para que sea en la semana de los estudiantes en septiembre, y estamos trabajando con Mercado Libre y nos reunimos con el Correo Argentino para que los artesanos puedan vender todos sus productos a través de las plataformas virtuales.
Estamos preparando, ya lo vamos a definir los primeros días. Tienen una gran idea de que la fiesta de los artesanos sea en la semana del estudiante de septiembre, así que también queremos que los artesanos tengamos nuestra fiesta en la primavera, en el 21 de septiembre. Estamos trabajando también con muchas plataformas, Mercado Libre, estamos teniendo reuniones con el Correo Argentino para que también los artesanos puedan vender sus productos a través de las plataformas virtuales. cada departamento tendrá que ir encontrando su perfil, ¿no?
La palabra del gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. Ahora vamos a hacer referencia a la importancia de la ley de salud mental. La médica psiquiátrica Silvia Ventolila, experta en emergencia e integrante del equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, se refirió a la importancia de la ley de salud mental en momento en momentos de situaciones críticas como la del coronavirus. Vamos a escuchar a esta experta en emergencias. Esta semana se han dicho tantas cosas con relación a la salud mental, a las adicciones y a la ley, que es una cuestión a la cual debemos darle mucha importancia. La palabra de Ventolila, escuchemos.
Una cuestión súper importante. Tenemos una ley de salud mental de avanzada en nuestro país, y porque es una ley que cuida los derechos de los más vulnerables, de los más frágiles, que cuida los derechos de quienes tienen un padecimiento y un sufrimiento mental severo, de manera tal que no suceda, como pasa en todos los lugares del mundo, no solo acá, que de pronto alguien que por una situación aguda, crítica, cae internado en una institución de las que se llaman totales, en estas instituciones como son los monovalentes, los manicomios, dicho vulgarmente, ¿sí? No se quede allí de por vida. Porque, ¿qué pasa? Es fácil entrar, pero después, si no tenés alguien que supervise que se cumplan los tratamientos en tiempo y en forma, que cuando estés bien puedan externarte, de pronto te pasas ahí adentro años por algo que cuando recibís el tratamiento adecuado, en unos días, podés volver a tu casa.
La palabra de la doctora psiquiatra Silvia Ventolila en diálogo con la radio pública. 7 grados 8, actualizamos los datos del tiempo a las 3 de la mañana, 7.8 en Córdoba, humedad 59%, presión 977.4, viento norte a 3 kilómetros, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados, cielo despejado para toda esta jornada de lunes 2 de agosto del año 2021. Levantamos cortina, Mónica Lisi. Por Buenos Aires, por La Plata. Sonia, te escucho desde la ciudad de las Diagonales.
Por aquí tenemos el cielo cubierto con neblina, Claudio, como te decía hace un ratito, lo que reduce la visibilidad. Al menos, mira, sobre la ciudad de Buenos Aires, a 2 kilómetros apenas, la temperatura es de 8 grados 2 décimas, la humedad del 92%. Y en La Plata y alrededores también es reducida la visibilidad, en este caso a 400 metros apenas, solo 4 cuadras de visibilidad, así que muchísima precaución quienes anden transitando las callecitas platenses, más que nada los amigos taxistas o remiseros, por estas horas. 7 grados una décima la temperatura, 100% la humedad, y el pronóstico que indica un lindo lunes, con 16 grados de máxima, tanto en Cava como en La Plata, con cielo totalmente despejado.
Perfecto, recordemos que en la musicalización están José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, y Sonia le da el toque final. A ver, ¿qué nos vas a presentar, Sonia?
En este caso los invito a pasear por el mundo, nos vamos a Barcelona, vamos a escuchar nada más y nada menos que al Nano. Joan Manuel Serrat musicalizando esta parte de nuestro diario con La Mujer Que Yo Quiero.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no lo digas nunca.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿cómo están a todos y todas? Mi nombre es Ramón Barrenechea, el Puma de la Patagonia, cantautor, radicado en Tierra del Fuego, casi 40 años. Bueno, quiero compartir una canción que la letra es de mi autoría, Arraigo, es su título, y la música es de Mariano Verón, un músico violinista de la provincia de Salta. Bueno, esta canción habla por sí sola, tiene que ver con el compromiso, el apego y la pasión por esta Tierra del Fuego, la Patagonia, que venimos pregonando tantos artistas. Un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Se escucha una palabra que nos suena a futuro y nos da la esperanza de buscar y encontrar. Viene desde el pasado, recorriendo los caminos, desde una historia inmensa, buscando la verdad, buscando la verdad. Arráigate al trabajo, al paisaje, a tus sueños, como aquellos pioneros que llegaron aquí. Así vendrá ese tiempo de conquistas y luces para esos que te aman y que saben de tu andar. Para esos que te aman y que saben de tu andar. Arraigo no es tan solo una hermosa palabra usada en los discursos en tiempos de votar. Tiene que ver con todos, con tu amigo el vecino que nació en esta tierra, quizás en otro lugar, quizás en otro lugar.
Rack. Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y todos los operadores de todo el país de los 49.
Sonia, Claudio, habla también de Padua. Quiero decirles que el viernes pasó la mañana, el último viernes le di una vacuna a Sinopharm a mi sobrina mayor, mi hija Jazmín, de 18 años. Bueno, saludos a todos.
A través de la línea nacional 0810-222-0870. Un abrazo bien fuerte para Ángela López desde Mendoza, el amigo de Padua. Bueno, celebrando esa vacuna a un adolescente, Claudio.
Exactamente, una vacuna china, Sinopharm, ¿no? Al joven adolescente, saludamos al compañero que llamó, y Ángela se quedó ahí, me da la impresión que quería decir algo más, pero se cortó ahí la línea, en una de esas volvió a llamar Ángela, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo a Ángela Lupi. Recordamos la línea para dejar mensajes grabados, Sonia.
0810-222-0870.
Perfecto, perfecto, y la línea del chat también.
11-65-84-0870. A propósito, vamos a agradecerle a Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones, que nos decía buena madrugada y agradece haber escuchado a Mercedes Sosa en el comienzo.
Qué bueno, agitando pañuelos, Mercedes Sosa, en el comienzo musical de nuestro diario nacional, en primera secuencia musical. 3:43, bueno, los Juegos Olímpicos en la radio pública, somos la radio de los Juegos Olímpicos. Bueno, han tenido mucha actividad los muchachos de deportes durante el fin de semana, con muchos llamados de la gente, pendiente de todo lo que iba ocurriendo en Tokio. Jorge Godoy, te escucho nuevamente.
Gracias, Claudio. Sí, realmente un trabajo impresionante de todo el equipo de periodistas de todo el país, porque no solo desde Buenos Aires, sino como decíamos la semana pasada, se ha trabajado desde cada una de las emisoras que han tenido representantes olímpicos y también las que tienen periodistas especializados en diferentes deportes, porque si mandamos muchos deportistas es porque hay muchos deportes que se hacen y tenemos justamente una geografía que nos permite poder tener tanta variedad. Se despide el vóley femenino a las 4:30 de la mañana, estamos esperando el arranque de ese partido, pero el vóley masculino ha avanzado a los cuartos de final. Después de haber arrancado con el pie izquierdo, vino la victoria del viernes que mencionábamos hace un rato contra Túnez, y después llegó la de esta mañana, o mejor dicho, la de la mañana de ayer en Tokio, la victoria frente a Estados Unidos por 3-0, y el capitán del equipo y el hijo de uno de los grandes que ha dado este deporte, como Hugo Conte, me estoy refiriendo a Facundo, hablaba de esta manera.
Contra un equipo como Estados Unidos, contra uno de los mejores equipos del mundo, hoy hemos demostrado que somos uno de los mejores equipos del mundo también. Así que eso me pone muy orgulloso. Realmente tenemos que creer en nuestra fuerza para lo que viene. Todavía esto no termina, así que hay que seguir. Me alegra muchísimo haber podido dar todo lo que pude dar para el equipo. Todos lo hicimos, cada uno lo hizo desde su lugar. Eso es un equipo, entonces eso me llena de orgullo más en nuestra fortaleza, así que solo palabras de felicidad.
Facundo Conte, mientras su padre estaba trabajando para una cadena de televisión comentando el partido, el hijo allí abajo en el escenario de Tokio le daba junto a sus compañeros la victoria y la alegría a la Argentina, que avanzó a los cuartos de final. Va a jugar ahora el próximo martes a las 5 de la mañana frente a Italia. Y esto, ¿sabes qué? Me hace tener esperanzas, porque va a comenzar antes del cierre del diario nacional. Igual que el otro día contra Túnez, igual que cuando comenzó la remontada, va a jugar la selección argentina y esperemos, junto al Laucha Villamor, poder llevarles a todos los oyentes del país y del mundo una nueva victoria del equipo argentino que quiere seguir haciendo historia en los Juegos Olímpicos.
Somos el programa de la buena suerte, Jorge. Si juegan en nuestro horario, ganamos.
Vos traes suerte, sí. Perfecto. Y aparte también, lo único que te falta decir es que la audiencia se renueva.
Además, bueno, ojo, se renueva. Hay gente que se levanta a las 4, se levanta a las 5, ¿está? Se va a renovar.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Y la verdad que cada.
Los que quedan colgados que no duermen, ¿no?
Como en mi caso, que después a la mañana intento hacerlo, pero nos damos cuenta en cada una de las transmisiones con Víctor Hugo, con todo el equipo de relatores Pasión Nacional, desde muchísimo tiempo a esta parte también, los que tenemos la dicha de estar hace mucho tiempo en la radio, que es nuestra segunda casa, y también con cada acontecimiento, con un mundial, con una Copa América, con los Juegos Olímpicos, cada vez que hay transmisiones o programas especiales y la gente se conecta desde cada rincón de la geografía celeste y blanca, realmente nos da una alegría enorme saber que el trabajo que hacemos cumple su objetivo, que es llevarle a cada uno de los argentinos la noticia, la información, lo que está sucediendo en Tokio, aunque estés solo trabajando allí en la garita de seguridad, en el camión, en la ruta, en la montaña o cerca del mar, en cualquier lugar, ahí estamos con Nacional.
Y además digo, en este horario tenemos un público muy cautivo, ¿no? Muy cautivo, que presta mucha atención todo lo que uno diga, ¿eh? Presta mucha atención. A veces quizás no llamen, pero sí escuchan la radio, escuchan atentamente cada una de las frases que pronunciamos, ¿eh?
Total y absolutamente. Vos sabés que soy un oyente constante del programa, del diario, de toda la radio en general, y claro. A veces uno cuando viene a un lugar donde ya está establecida la gimnasia, el ritmo del programa, es como que cuesta un poco y sentís un poco de culpa, como que estás invadiendo, ¿viste? Pero bueno, después se encuentra uno con tipos como vos y se siente realmente muy cómodo.
Bueno, querido, te agradezco mucho. Nosotros también muy cómodo con vos también, Jorge.
Gracias,
nos da
querido,
mucho
Claudio.
Placer tenerte y en estas dos semanas de apuro Juegos Olímpicos. Y bueno, somos la radio de los Juegos Olímpicos y por eso el Diario Nacional se ha extendido una hora más en estas dos semanas. Después vamos a extrañar, esa hora que comenzamos, la vamos a extrañar. Pero bueno, siempre hay eventos importantes en cualquier momento del día y ahí vamos a estar presentes siempre,
Pero por supuesto. Pará, no nos estamos despidiendo, falta una semana todavía.
No, todavía falta. Hay mucho espinel por recorrer. Sí, señor. Bueno, en un ratito nos conectamos, Jorgito.
Dale.
Abrazo grandote. Mi querido Jorge Godoy, hombre de Pasión Nacional en los Juegos Olímpicos. Somos la radio de los Juegos Olímpicos, señoras y señores. Estamos aquí a las 3:49 y ahora vamos a escuchar a José Gareis, que es representante de la Confederación Argentina de Colectividades, y el director Sebastián Tomasi, quien invitaron al cónsul general de Perú en Buenos Aires, César Talavera, a participar de un acto virtual conmemorativo a los 200 años de la independencia del Perú. La actividad se va a realizar el miércoles próximo, 4 de agosto, a las 18:30. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvieron Garay, particularmente Garay, con LT14 Nacional Paraná.
Hemos participado en distintos eventos del Bicentenario de Perú. Ha estado en contacto con la Argentina de manera permanente y el día 4 de agosto a las 18:30 horas tendremos otro encuentro con autoridades gubernamentales de Argentina, con distintas colectividades. La Confederación Argentina de Colectividades homenajea a la colectividad peruana en la Argentina y en Perú. Así que, bueno, soy un poco un articulador también de este encuentro.
Bien, ahí está la palabra del señor José Garay. Ahora Sergio Moralejo, el subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza, que se reunió en General Alvear con el intendente Walter Marcolini con el fin de realizar una evaluación respecto del proyecto de cultivo de cannabis medicinal. El diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
En este momento, la ejecutora o la directora de la unidad de control de cannabis está visitando UACOP porque hay un grupo del departamento con algunos inversores de fuera de la provincia inclusive, que están dispuestos a hacer una inversión en el departamento, y la intención, por lo menos lo que nos manifestó el intendente, y obviamente es nuestra intención acompañarlo, porque esto le vendría muy bien no solamente al departamento sino a la provincia, es tener el laboratorio funcionando, con lo cual obviamente van a hacer falta mucho trabajo, entre otras cosas vinculado a las autorizaciones que otorga la ANMAT, porque estamos hablando, insisto, de un medicamento. Y un detalle que me parece importante para que no haya aventureros en este tipo de cultivo e industria. En cada una de las áreas donde van a haber control y protocolos y demás, debe haber un director técnico.
Y ustedes saben que Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa Francisco, del Papa argentino, con un nuevo ciclo semanal, Francisco, el Papa de la Esperanza, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.
Bienvenidos a Francisco, el Papa del Encuentro.
El poeta pampeano Edgar Morisoli se refiere a la cultura de la adversidad, una cultura forjada contra la adversidad, frente a la adversidad, una cultura del tesón. Y esta imagen que el poeta utiliza para referirse a la cultura de la provincia de La Pampa está siempre presente en la palabra del Papa Francisco, que llama a la cultura del encuentro en medio de las dificultades. En su última encíclica, Fratelli Tutti, podemos corroborarlo.
Sueñen y cuenten sus sueños, cuenten, hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido.
Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Aún hoy, detrás de la muralla de la antigua ciudad, está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desierto. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo bárbaro, del cual hay que defenderse a costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, termina siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta esta alteridad.
El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo. Hay un proverbio africano que dice: si querés ir deprisa, anda solo, pero si querés llegar lejos, anda acompañado.
En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño, que deja atrás los grandes valores fraternales, lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Hasta el próximo encuentro en el que el Papa Francisco vuelva a unirnos con su palabra.
Francisco, el Papa del Encuentro. Homenaje de Radio Nacional en el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino. Conducción Rubén Stella. Guión Pedro Patzer. Coordinación Cristian Brennan. Edición, Sebastián Céspedes y Damián Caucero. Producción general, Alejandro Pont Lezica.
Argentina, seguimos con el Diario Nacional, y habló Dora Parada con Radio Nacional Santa Rosa, la ex dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, SOEM. Dora Parada dijo que no levantará, bajo ningún punto de vista, la denuncia por violencia de género que realizó contra el secretario general de ese gremio, Omar Rojas. Le escuchamos.
Sí, te digo que me ha sorprendido también la dimensión de los apoyos, de los de los acompañamientos, y del repudio, ¿no? Hacia esta situación que viví, pero como te decía, me ha fortalecido en estos días y en estas horas difíciles que sigo pasando, ¿no? Las dos decisiones que tomé, digamos, de renunciar primero y después de denunciar, no fueron fáciles, pero me dejan la tranquilidad de saber que es lo que tenía que hacer, ¿sí? Y bueno, y este apoyo, como que bien mencionabas vos, no solo me ha fortalecido desde las decisiones que tomé, sino que me permite ver que efectivamente hay un camino iniciado y un camino que se está consolidando respecto a no seguir permitiendo estas situaciones de violencia hacia las mujeres y de actitudes, sobre todo en el ámbito sindical, que atrasan años, digamos, lo que se quiere modificar, y sobre todo afecta cualquier tipo de sociabilidad gremial, política, social.
4:00 a.m. en toda la República Argentina, ya cumplimentamos la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Tiempo de síntesis de noticias en la voz del amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Agustín Rossi ratificó su adhesión al liderazgo de Cristina Fernández. Asimismo, dedicó varias críticas al gobernador Omar Perotti, con quien competirá indirectamente en las primarias al acusarlo de tratar de llevar adelante un plan para debilitar al Frente de Todos. Consideró que no es casual que tanto Perotti como el cordobés Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta compartan el mismo asesor político. El ministro de Educación le pidió a Larreta que si tiene evidencia para el fin del distanciamiento, que la comparta. Dijo que la vuelta a la presencialidad en las escuelas se debe a que ninguna región en la Argentina está en alarma epidemiológica. Agregó que afortunadamente pasó la segunda ola y se logró recomponer los indicadores sanitarios al tiempo que en las distintas jurisdicciones se avanza en el proceso de vacunación.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, jugada la cuarta fecha. Hasta aquí estos son los resultados. El sábado Colón le ganó a Godoy Cruz 1-0, Lanús empató con Unión 1-1, Racing venció a Sarmiento 1-0 y Platense e Independiente igualaron 1-1. Ayer domingo, Defensa y Justicia lo perdía 2-0, lo ganó 3-2 ante Gimnasia y Grima La Plata. Talleres y Boca igualaron 0-0. River Huracán igualaron 1-1. San Lorenzo y Banfield también empataron en 1. Hoy cierra la cuarta fecha cuando a partir de las 16:45 Patronato enfrenta a Newell's, mismo horario para Argentinos Juniors Central Córdoba de Santiago del Estero. A las 19, Rosario Central Aldo Civi, Estudiantes de La Plata Arsenal, 21:15 Atlético Tucumán Vélez. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 5:06, humedad 87%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 8:02, humedad 92%, el cielo se encuentra cubierto con neblina.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar.
Qué lindo que está cantando, papi. Bueno, aquí le traigo unos changos para que arme a sus manceros santiagueños.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Así cantan esa chacarera tan querida por usted.
La Otumpeña, chacarera del campo.
Siempre vivo, no me hagas llorar. Que llanto trae más llanto, mi flor de jaguar. De casi ha vuelto mi alma, espinas no más. Dolor que va creciendo lejos de tu amor. Amor que nos juramos, ni te acordarás. Campesina de Otumpa, florcita y chaguar.
Alaba la otra, Leocadio.
Por su chocorral, aromando la noche y al polvaderal.
Por donosa la luna te vino a buscar,
con el violín del viento saliste a bailar. Viejo sausal y el gallo de las veñas colgó su cantar. Amor que nos juramos, ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y jaguar.
Hola, señora Sonia Ferrari, ¿cómo le va? Estoy trabajando aquí de sereno en los arándanos, en la costa norte del río Pueblo Viejo. Un saludo grande para usted y para todo el país, más por la cultura de Radio Nacional, que hace mucha cultura. Estoy trabajando, estamos a 2 grados de temperatura, la intemperie. Estamos cuidando, en un caso, si hiela.
Y sí, Claudio, les iba a comentar que estoy cenando un matambrito a la pizza, hecho con jamón crudo, cebollita y quesito azul. Y lo estoy acompañando con un vinito rosado de uva moscatel. Así que bueno, es para que lo disfruten y agradecerle a la Pachamama. Bueno, gracias a los operadores desde Radio Pacheco, que están las antenas, pasando por Nacional de Maipú 555 y saliendo a todas las emisoras.
Buenos días, Claudio y Sonia. Espero que realmente esto que van a jugar ahora puedan salir campeones, pero es interesante el escucharlo. También digo a todos los cordobeses, como mi papá inclusive, que se cuiden mucho, 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 y que no venga el Delta para tanto Argentina. Gracias por...
Buenos días, equipo de Radio Nacional. Una coplita de Gaucho Sosa de Villa Mercedes. Para escaparle al COVID y burlar a la vacuna, salí a mirar a la luna, a macarte en una liana y comer por la mañana 4 bananas en ayuna. Felicidades, señores.
Yeah.
poniendo las voces amigas en este arranque de hora tras la chacarera de Leocadio Torres y Marcelo Ferreira por Los Manceros, la Otum Peña. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Y Olga, que está por allí en General Pacheco, Claudio, nos enviaba a través de nuestro WhatsApp unas fotos en las que nos muestra la inauguración de un camino aeróbico al lado del puente de la estación Pacheco, que se llama Camino Aeróbico Radio Nacional, porque llega hasta la planta transmisora, precisamente, de Radio Nacional allí en Pacheco. Así que muchísimas gracias a Olga por esta buena noticia que ha compartido con nosotros.
Bueno, un abrazo grande entonces, Olga. Muchas gracias por el mensaje. ¿Alguna novedad más, Sonia?
Por aquí otro mensajito que nos ha llegado desde Monte Chingolo. Nos saluda Augusto. La Pachamama se queja por los abusos del monocultivo y están tristes nuestros hermanos los árboles porque extrañan los trinos de los pájaros. 11-65-840-870 entonces. Nuestro WhatsApp. Estamos conectadísimos en esta madrugada de radio.
Exactamente, madrugada de radio, 11 meses del Diario Nacional en el aire de la radio pública en la 50, 7 grados 8 la temperatura en Córdoba, ya vamos a actualizar con los de las 4, cielo despejado, máxima 24. Reiteranos en Buenos Aires, en La Plata y Gran La Plata, Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, con el cielo cubierto y con neblina, tenemos 8 grados 2 décimas de temperatura, 92% de humedad, y en La Plata y alrededores también el cielo está cubierto con niebla, 7 grados una décima la temperatura, la humedad toda, 100%.
Bueno, gracias también a los compañeros que se comunicaron a través de del mensaje grabado, a Ángela que completó, faltaba completar Ángela que estaba cenando a esta hora y con un buen vino rosado. Muy bien, 4 y 11 de la mañana, algunos de los temas del día, contrabando de armas a Bolivia, encontraron una nota que compromete a Mauricio Macri, el texto con el que la Fuerza Aérea dio ingreso informal a parte de las municiones. El Ministerio de Defensa de Bolivia encontró la documentación. Su titular, Edmundo Novillo, como informaba el embajador Basteiro, se reunirá este lunes con el embajador argentino en ese país, Ariel Basteiro, para avanzar en la investigación sobre el apoyo al golpe de Estado genocida contra Evo Morales. El Ministerio de Defensa de Bolivia encontró la nota con lo que la Fuerza Aérea dio ingreso informal a parte de las municiones que el gobierno macrista envió en noviembre del 19 para apoyar al golpe de Estado contra Evo Morales. El hallazgo de la documentación fue anunciado por el titular de esa cartera, Edmundo Novillo, quien se va a reunir en esta jornada con el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro. El escándalo por el envío de armas a Bolivia se desató cuando apareció en la embajada argentina una carta que había enviado el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviano, Jorge Terceros Lara, para agradecer por la colaboración de las autoridades argentinas, tal como revelara el diario Página 12. La misiva estaba fechada el 13 de noviembre de 2019, el mismo día en que llegó un contingente de gendarmes argentinos con la misión de preservar la seguridad de la embajada. En la nota, Terceros Lara, militar golpista, agradecía la recepción de 40.000 balas antitumulto, 1270 gases lacrimógenos de dos tipos distintos y más de 100 granadas de tres clases diferentes. Ahora, en el Ministerio de Defensa, se halló un informe que confeccionó un suboficial dándole ingreso al material represivo. Novillo explicó en una conferencia de prensa que brindó a finales de la semana pasada que se trata de un acta de entrega y recepción de esos 6 ítems de agradecimiento y aclaró que fue hecha de manera irregular. No lleva ni firma ni sello, solo está consignado el nombre del suboficial que estuvo a cargo de su armado. La documentación se suma a la que se halló en poder de la policía en Bolivia. En esa fuerza primero se encontraron 29.600 balas antitumulto en un depósito cerca de La Paz. Después se dio con una especie de recibo confeccionado por unos mayores de la policía dándole ingreso a las balas y las granadas el mismo 13 de noviembre. Todo indicaría que las municiones que salieron de Argentina durante el gobierno macrista se repartieron el mismo día en que el Hércules C-130 rozara suelo boliviano. Bueno, ayer quiero recordarles que se cumplieron 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado y a 4 años de la represión de gendarmería a la comunidad Pulov. Salió Patricia Bullrich con una foto realmente vergonzosa, una verdadera provocación de Patricia Bullrich, donde se filmó en el lugar donde desapareciera Santiago Maldonado. Tras 4 años, tras la represión efectuada por Gendarmería Nacional contra la comunidad Mapuche Pulov, a 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado, la ex ministra de Seguridad macrista, la impresentable, la violenta Patricia Bullrich, visitó el lugar donde fue hallado el cuerpo del joven y filmó un provocador video para celebrar que la verdad triunfó sobre el relato kirchnerista. Se trató de una grabación que buscó tener un discurso de emotividad, pero que no brindó datos precisos sobre la muerte de Maldonado. Realmente vergonzoso lo de Patricia Bullrich. Vergonzoso decir que se supo la verdad, una verdad que voy a repetir hasta el cansancio para terminar con un relato que tan mal le hace a todos los argentinos. La que él hizo mal a todos los argentinos, Bullrich, es usted. Usted que permanentemente propala mentiras, que usted permanentemente agita la violencia política. Usted que se ha animado a agitar protestas frente a la Quinta Residencial, a insultar al presidente. Usted es violenta, Bullrich. Usted le ha hecho mucho mal a la República Argentina. Usted y su gobierno, el de Macri, le han hecho un daño irreparable a los argentinos. Ha sumido usted, junto con Macri y todos esos bandidos que gobernaban, han sumido al país a la desolación durante 4 años entre 2015 y 2019. Usted es vergonzosa, usted es una forajida y salvaje, Patricia Bullrich. No tiene derecho a seguir provocando como ha provocado a 4 años de esa represión brutal que ejerció la gendarmería bajo su mando contra la comunidad mapuche Pulov y que generara la desaparición del compañero Santiago Maldonado. Usted es impresentable, usted es violenta, usted es bandida, Bullrich. Es vergonzoso lo que ha hecho de hacerse filmar justo en el lugar donde desapareciera Santiago Maldonado. Y decíamos, 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado, su hermano Sergio condenó el accionar de la justicia por la falta de avances en la investigación y lamentó que a medida que pasa el tiempo se pierden posibilidades de dilucidar qué ocurrió. En ese marco se realizó la lectura de un comunicado en el día de ayer para volver a reclamar justicia por el joven. Sergio, el hermano de Santiago, apuntó a la responsabilidad política de la bandida Bullrich y cargó contra el juez federal Gustavo Geral, quien en 2018 ordenó cerrar la investigación. Santiago Maldonado tenía 28 años cuando fue brutalmente reprimido por la gendarmería durante una protesta mapuche sobre la Ruta 40 en la localidad de Cuyamen, en el norte de Chubut, y cuyo cuerpo fue hallado 78 días más tarde en una zona que ya había sido rastrillada en varias ocasiones al margen del río Chubut. Sergio Maldonado expresó su malestar por la falta de avances en la investigación judicial que se encuentra paralizada en la Corte Suprema desde marzo del año 2020. La familia espera que el máximo tribunal ordene que el caso sea investigado como desaparición forzosa y que se unifiquen en un solo expediente las causas vinculadas. El hermano mayor del joven artesano, desaparecido brutalmente hace 4 años por las fuerzas represivas del impresentable Bullrich, e indicó que hace 4 años, o a 4 años, no hubo una reconstrucción de lo que pasó ese 1 de agosto de 2017, donde la Corte no define y sigue sosteniendo al juez Geral que no hace nada y no va a actuar en la causa. Nosotros a Geral no le podemos pedir nada porque ya dio un veredicto y no lo va a cambiar. Se debe avanzar investigando como desaparición forzada, reitero, esto indicó el hermano mayor del joven artesano Sergio Maldonado. 4:18 de la mañana y en el Perú, Héctor Béjar, un ex guerrillero que conoció personalmente a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara cuando se formaba en Cuba en los primeros años de la revolución, asumió esta semana como nuevo ministro de Relaciones Exteriores a una edad en que la mayoría suele estar en el retiro. 85 años. Es una llegada al poder distinta a la que seguramente imaginaba cuando hace 6 décadas se movilizaba como Calixto por las selvas de Perú para luchar por una revolución armada que nunca triunfó y que más bien le costó pasar 4 años en la cárcel. La designación por parte del actual presidente Pedro Castillo tuvo un marco de sorpresa por la edad del elegido, porque no es experto en el tema diplomático y porque los rumores apuntaban a que el flamante presidente Castillo nombraría al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros. En silencio, desde la ceremonia del miércoles, aún se desconocen las directrices del canciller, quien ha demostrado que mantiene fidelidad a gobiernos como los de Cuba y Venezuela, aunque con la aclaración de que lo de Castillo va por otra ruta. Béjar, abogado y doctor en sociología, nació en 1936 en una familia de clase media de la provincia de Huarochirí, vecina a Lima, y desde muy joven abrazó las ideas socialistas y para pasar a la práctica viajó a comienzos de la década del 60 a Cuba para ver de cerca el proceso revolucionario y formarse en diversos temas, incluido el de la práctica guerrillera. Héctor Béjar, un ex guerrillero de 85 años, es el nuevo canciller del presidente Pedro Castillo en el Perú. 4:20 de la madrugada, 4:20 de la mañana, 7 grados 8, seguimos con la misma temperatura de la hora 3, 7 grados 8 en estos momentos en la ciudad de Córdoba. Y seguimos con nuestra producción federal y vamos a referirnos a las palabras de Úrsula Zavarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género, quien entrevistó a Aarón Gálvez Lescano, activista de las transmasculinidades no binarias, militante de los derechos humanos y presidente de la Fundación Trascender, quien habló del DNI no binario anunciado por el Gobierno Nacional, diciendo que a la identificación con la X no la vemos como una conquista porque borra socialmente el derecho de ser entidades, pero muchos quedamos afuera. Vamos a escuchar la palabra de Aarón Gálvez Lescano en diálogo con Nacional Resistencia.
No lo vemos como conquista. Esto no resuelve la falta de reconocimiento de la mayoría de las identidades. Nos borra socialmente el derecho a ser nombradas. La X engloba a todas las identidades que no nos identificamos como M o F, pero muchas seguimos quedando fuera por nombrarnos en diferentes categorías identitarias y que la mayoría no somos una X. Esta categoría invisibiliza, pensamos, nuestras diversidades al ubicarnos a todos, todes y todas en una tercera categoría, jerarquizando aún más a la M y a la F que acceden a los derechos de ser nombradas.
Ahí está la palabra de Aarón Gálvez Lescano, activista de las transmasculinidades no binarias, militante de derechos humanos y presidente de la Fundación Trascender, en diálogo con la Radio Pública de Resistencia. Radio Nacional Resistencia dialogó también con la periodista Cristina Matas, quien recordó el nacimiento del poeta Aledo Luis Meloni, quien falleciera no hace mucho tiempo, a la edad de 102 años, poeta que vivió en el Chaco, expresando que Aledo era un ser excepcional, extraordinario, con una sencillez y honestidad que asombraba. Con un bar de coplas se va a recordar la gran figura de Aledo Luis Meloni. Escuchamos a Cristina Mata.
Teníamos una amistad con Aledo muy, pero muy cercana. Me enorgullezco de decirlo, la verdad, que éramos muy amigos desde los años 70, más de 40 años, fuimos muy amigos y además acompañé desde mi lugar de periodista y desde esa cercanía todas sus, sus presentaciones, sus libros, sus conferencias. Y en el andar me pude dar cuenta cómo la gente lo amaba, Aledo. Finalmente todos empezamos a sentir que era un poco nuestro padre, ¿no? Uh-huh. Ese ser que se abría y nos cobijaba, ya sea a través de su palabra poética o de sus coplas, o a través de esa persona siempre abierta a escuchar, a dar un abrazo, a esa calidez enorme de Aledo, increíble, ¿no? Que se presenta además esa profundidad y su sabiduría, ¿no? Yo decía que tenía una sabiduría de esas, que uno a lo mejor en la sencillez de su copla, de sus versos, decía, bueno, Es muy simple, pero era una bomba de profundidad, ¿no? O sea, que cuando uno se ponía a leer, se daba cuenta de la intensidad de lo que decía cada palabra de Leo Meloni. Bueno, y además reflejando a la tierra, a nuestra tierra, pero también siempre comentaba que en los últimos años de Leo, su obra ya no era tan ligada a la tierra, pese a que permanecía estrechamente cercana a la tierra, sino que era más existencial, ¿no? Ella hablaba del hombre, del ser humano, de lo que le pasaba al mundo, lo que le pasaba a este país.
Ahí está la periodista Cristina Mata recordando la enorme figura de Aledo Luis Meloni, quien fue un poeta notable, docente argentino, radicado en el Chaco desde la década del 30, ya por el 37. Él había nacido en Estación María Lucía, provincia de Buenos Aires, un 1 de agosto de 1902 y falleció en Resistencia un 11 de enero del año 2016. 4:25 en el control, en la operación técnica está Josué Hualpa. Levantame cortina, Josué. Y en toda la República, muchísimas gracias, querido Josué Hualpa, en la operación técnica, sumándose a las huestes de nuestro diario nacional, y nuevamente los Juegos Olímpicos en nuestro envío periodístico federal. Jorge Godoy, soy todo oídos.
Gracias, Claudio. En los Juegos Olímpicos están el deporte femenino y el masculino. El femenino tiene a la Argentina en el vóley despidiéndose. Está comenzando el partido de las chicas frente a la selección de China. Ya no tienen chances de avanzar, pero sería muy bueno lograr una primera victoria olímpica en un deporte que recién está amaneciendo para los argentinos, como es el vóley a nivel olímpico. Si bien los varones están mucho más avanzados, también es muy buena la participación de la selección femenina de vóley. Los varones, recordamos que le ganaron 3-0 a Estados Unidos y van a estar jugando el martes a las 5 de la mañana. Mañana a esta hora y un poquito más van a estar jugando los muchachos frente a la selección de Italia, buscando avanzar a las semifinales. Lo mismo va a pasar con el equipo masculino de básquetbol, el equipo que le ganó 97-77 a Japón, pero para eso lo tenemos como siempre a Gerardo Murúa para contarnos de básquetbol.
Buen día, Jorge, Claudio, el abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia. Con la victoria de Argentina sobre Japón 97-77, también la de Eslovenia sobre España 95-87, finalizó la primera fase del básquetbol masculino en Tokio 2020. Argentina finalizó tercero de su grupo y cruzará con el primero del grupo B, Australia. El martes a las 10 de la noche abrirán los cuartos de final Eslovenia frente a Alemania a la 1:40, duelo que nos interesa mucho porque jugarán ni más ni menos que Estados Unidos frente de España, pero además desde allí podría llegar el rival de Argentina si logra avanzar a semifinales. A las 5 de la mañana se medirán Italia frente a Francia, y el martes a las 9 de la mañana en nuestro país, Argentina tendrá su gran duelo ante Australia, que finalizó primero en el grupo B, derrotando en los tres partidos a Italia, Alemania y a Nigeria.
Y ahí está el resumen de Gerardo Murúa con el básquetbol que ha tenido a Facu Campazzo como gran figura en esta victoria del equipo nacional. Campazzo, ¿qué decía?
Y bueno, antes de empezar este partido pensábamos, listo, tenemos una oportunidad, si ganamos depende de nosotros, clasificamos los cuartos, firmábamos en esta posición. Obviamente no jugando como veníamos jugando, pero ya está, dimos vuelta a la página, podemos jugar bien, podemos jugar mal, podemos ganar, podemos perder, pero sigue esto. Así que pedíamos una oportunidad, la tenemos ahora en cuartos de final, vamos a intentar aprovecharla.
Ahí está Facundo Campazzo para cerrar el bloque del básquetbol que va a estar jugando, como bien marcaba Gerardo Murúa, el próximo martes a las 5 de la mañana frente a la selección de Australia. Recordamos que va a estar jugando contra la primera selección del otro grupo. El medallero, ¿qué dice? Nos devuelve a una Argentina que está muy por abajo, pero recordamos que la única victoria argentina que otorgó medalla fue la de los Pumas, una medalla de bronce, sí, logrando el tercer puesto. Estamos muy lejos de los primeros puestos, pero a ver... hay un selecto grupo de 6 o 7 países que son los que acumulan la mayor cantidad de medallas. China, por ejemplo, que tiene un total de 51, está primero en el medallero porque tiene 24 de oro, más allá de que 60 tiene Estados Unidos, de las cuales 20 son de oro. Por eso, como se cuentan primero las medallas doradas, China va primero, va puntera en esta grilla de países, la delegación china, para la suma de medallas. China, Estados Unidos, Japón, Australia, Rusia, más allá de que está representada ahora como ROC, el Comité Olímpico Ruso, Inglaterra, bueno, y hasta ahí, 6, 7, Francia quizás, o Corea, que tienen 5 medallas de oro. Después el resto vienen todos con 3, 4, 5 medallas, y bueno, y ojalá Argentina tenga la chance de sumar alguna más para poder avanzar un poco más también en el medallero, que, por ejemplo, a ver, al azar tiro un país, voy a Bélgica, que tiene 3 medallas, una de oro, una de plata y una de bronce, voy a, por ejemplo, a España, a ver, ¿dónde lo encuentro España? España tiene 7 medallas en total, una sola de oro, 3 de plata y 3 de bronce, y hay que tener en cuenta que también las delegaciones de estos países son mucho más numerosas que las de Argentina, por ejemplo. Así que esperemos hasta el final de los juegos para sumar alguna medalla más. Seguro, Claudio, que van a seguir llegando.
Seguramente. Va a comenzar el vóley, dijiste, ¿no, Jorge? Ahora en un rato, ¿no? El vóley femenino.
El vóley femenino está ya jugando la selección argentina, el partido de despedida frente a China. Ojalá que sea con triunfo. No tiene ya chances de clasificarse a la siguiente ronda, pero sí sería muy importante el triunfo. Lo decía también, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos de Delfina Piñatielo, la nadadora argentina de 21 años, que era la gran esperanza y que realmente tuvo un fracaso deportivo en estos juegos, que hay deportistas que van a ser una experiencia que no tenían idea de cómo iba a ser. Bueno, le pasó a ella, les pasa a las chicas del vóley. Son experiencias. Nadie va y gana la primera vez que se presenta en un juego olímpico. Esto es estar verdaderamente con la élite de los deportistas a nivel mundial. Y hablando de Delfina Piñatielo, decíamos el otro día, ¿te acordás, Claudio? Que sí. A veces hay gente que se equivoca y que por ahí no asesora bien a los chicos, a los deportistas. Sí. Ella se transformó en la estrella del deporte argentino, ganando medallas a nivel sudamericano, a nivel...
Muy jovencita, ¿no?
Sí, 17, 18 años, a nivel en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron aquí en la Argentina, en natación, fue la gran estrella, fue la abanderada de la delegación, luego en los Panamericanos. Bueno, a ver, ¿cómo dirían en el barrio? ¿Que se agrandó? Bueno, sí, se agrandó, para decirlo en criollo. Y se equivocó. Pero no es culpa de ella, como tampoco es culpa de los futbolistas que tienen 17 o 18 años y que de repente están con todas las luces encima. Es culpa quizás del entorno que no aconseja y no asesora. Bueno, y lo que mejor hizo fue reconocer ese error. Ahora, después de que le fue mal en los Juegos Olímpicos, cerró sus redes sociales, estaba mucho en eso, estaba mucho en los streaming, en las transmisiones en vivo, en los juegos, y cerró todo, y se dedica ahora a las vacaciones y después a recomponerse, a entrenarse de la forma que debe hacerlo un atleta de élite y después ir por la revancha. O sea, lo bueno de todo lo malo que le dejó los Juegos Olímpicos a Delfina Piñatielo es haberse dado cuenta de que por ahí no era, iba a pensar por otro camino. Eso también está muy bueno rescatarlo.
Totalmente, Jorgito. 4:33. Bueno, volvemos en un rato, dale.
Dale,
estás actualizando. Comentando cómo viene la cosa con el vóley femenino, ¿eh? Argentina-China, me dijiste, ¿verdad?
Argentina frente a China, vóley femenino, mientras esperamos al gran Laucha, el Laucha de la madrugada, Laucha Villamor.
El Laucha Villamor, que en un ratito también se va a sumar al Diario Nacional. En un rato, Jorge Godoy, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Gracias.
Gracias, Claudio, igual para vos.
Y Alegro Murúa también, al Negrito Murúa, querido mío.
Bueno,
querido,
ahí mándale vos, yo no, ahí no me comprometas.
Es muy querido el Negro, muy querido. Sí. Bueno, Un gran abrazo para el Negrito también, que lo quiero mucho. Fíjate vos, estamos cerca con el Negrito y hace mucho que no nos vemos. Así que bueno, será cuestión de poner un poco de voluntad para encontrarnos.
Sí, sí. Vos lo vas a ver y él te va a mirar con el catalejo.
Son malos, ¿eh? 4:34, levantame cortina, José Hualpa. Seguimos acá con 7 grados 8 en Córdoba, no se han actualizado los datos, la máxima estimada para hoy 24, el cielo totalmente despejado. Me voy a Buenos Aires, a La Plata, a escucharla a Sony atentamente.
Por aquí tenemos en la ciudad de las Diagonales el cielo cubierto, ha bajado la temperatura con respecto a la hora anterior, 6 grados 3 décimas, 4.4 la térmica, 100% la humedad, y sobre la ciudad de Buenos Aires también con cielo cubierto tenemos 7 grados 7 décimas de temperatura, la humedad 92%, con el pronóstico indicando un lunes con cielo despejado y 16 grados de temperatura máxima.
Perfecto. ¿Alguna novedad? ¿Algún mensaje por ahí?
Un beso grande para nuestro amigo Rodolfo, que saluda desde Rosario, presente como siempre, deseando un feliz inicio de semana.
Muy bien, muy bien. Bueno, otra vez el momento musical de esta mañana de lunes 2 de agosto. Comenzamos el mes de agosto, el mes 8, 11 meses del Diario Nacional. Y vamos con la música, querida Sonia.
Nuevamente música del mundo. En este caso nos vamos a México. De la mano de Lila Downs y la cumbia del mole.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Dicen que en la fiesta
soledad, para que haga tu manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montedor. De noche sueño contigo, mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montedor. De noche sueño contigo, mi querida soledad, por el cielo de Montedor. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montedor. De noche sueño contigo.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Alejandro Ponlesica presenta un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Entre las buenas ideas que fueron surgiendo para formar el repertorio de Buena Suerte, el primer álbum de los Rodríguez del año 1991, está el arranque, el comienzo. Andrés siempre buscó una canción para abrir el disco que golpeara, que sonara diferente y que tuviera casi una suerte de introducción. A los ojos ocupa la cara A de ese vinilo, aún era época de vinilo, sino de ediciones digitales ni de CD, y se transformó en uno de los mayores sucesos del repertorio en vivo, sobre todo de Andrés. Tiene una serie de acordes muy interesantes, pero además un corito y una sencilla manera de asociarla popularmente, con lo cual las versiones en vivo siempre se destacaron por su apoyo popular, por el público sumándose a ser parte de la canción de Andrés. Vamos a meternos en la versión original del álbum Buena Suerte de los Rodríguez en el año 1991.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota, porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota, porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota, pues te encuentro muy distante. Se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, y más yo conseguiré que tú vuelvas a mí. Y yo he de luchar, tu amor no lo perdí. Será del tiempo aquel una nueva versión. Y a ti, mi corazón, amor dedicaré. Y en trozos de papel, poesía volverán las flores que te di. De nuevo las tendrás. ¿Sabes? Se te nota. Sí, sí. Se te nota. Ya vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Se te nota,
se te nota,
que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Y se te nota, se te nota, y se te nota que me sigues adorando y al mirarme estás pensando, es mi hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Sí, y se te nota.
Sí, estaba Sandro en nuestro diario con Se te nota.
El Gitano en una nueva secuencia musical de nuestro Diario Nacional. 6 grados 2, la temperatura en la ciudad de Córdoba a esta hora, 6.2. 74 el porcentaje de humedad, viento del este a 3 kilómetros, pero no va a llover como peste. El cielo totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados. Cielo despejado para lo que resta de este lunes 2 de agosto. En Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo cubierto, hay neblina que reduce la visibilidad a 2 kilómetros, la temperatura es de 7 grados, 7 décimas, la humedad del 92%, y en La Plata y zonas aledañas, también con cielo cubierto y con neblina, la temperatura es de 6 grados, 3 décimas, y la térmica 4 grados, 4 décimas.
Muchísimas gracias Sonia. Piti Fernández va a estar presentando en Esquel el próximo 3 de agosto, ¿sí? Dijo Pete Fernández, hay gente que sana aspectos de su vida con la música y eso me pone contento. El líder de las pastillas del abuelo se presentará el 3 de agosto próximo en Esquel. Será en el gimnasio municipal con burbujas de hasta 6 personas y un máximo de 200 asistentes. Este es el diálogo que mantuvo con LRA9 Nacional Esquel.
Bueno, soy lo consciente que puedo, en realidad. Sé que cuando me voy la gente queda contenta con el show, veo las historias después y sé que hay aceptación que nunca uno puede abarcar todo lo que genera, porque es, sería una percepción, bueno, omnipotente casi.
Claro.
Pero sí que trato de no privarme de saber que hay gente que realmente sana algún aspecto de su vida con la música, y eso me pone contento. La trova a mí me gustó mucho en su momento, sobre todo, bueno, más Joaquín Sabina,
claro,
en su momento también, pero siempre todos los músicos y compositores de pluma buena, como Viera Abuelo, o El Indio, o Charly García, ¿viste? Siempre abocaba las letras. Y leyendo, mucha lectura también, de chico, de muy chico ya tenía bastantes libros en casa. Ordenar las palabras es algo que me divierte, ¿viste? Entonces, con esa práctica, bueno, me empezó a surgir fácil. Yo tenía 12, 13 años leyendo Ray Bradbury, ¿viste? En ciencia ficción. Ya estaba en ese momento hablando de marcianos y la locura. Y luego, tempranamente, fue Cortázar, el autor que me cautivó. Y después, un poquito más grande, por ejemplo, Dolina. Dolina me parece hoy lo mejor que tenemos acá en Argentina.
Ahí está la palabra del Piti Fernández, el líder de Las Pastillas del Abuelo, en diálogo con la radio pública de Esquel. Se va a estar presentando en aquella ciudad el 3 de agosto próximo. Bueno, vamos con Flor Villagra, cantautora cordobesa que tuvo su paso por Operación Triunfo, el área de género y diversidades de Radio Nacional Córdoba. Coordina el ciclo Nuestras Voces, un espacio dedicado a la promoción de artistas mujeres y de la diversidad de la provincia. La artista recomendada fue Flor Villagra la semana que pasó, la cantautora cordobesa, que además forma parte de la banda Fito Páez y que ha tenido un camino artístico muy interesante. No reniega de su paso por Operación Triunfo, pero expresó que el cartelito de la chica de Operación Triunfo es un arma de doble filo. Escuchemos.
Primero que en esos tiempos, en los tiempos en los que yo estuve, estamos hablando de 15 años atrás, no sé.
Sí.
El formato, digamos, el reality, eso era otra cosa, era con un boom mucho más masivo. Yo recuerdo que el programa medía 38 puntos de rating de promedio, así
sí,
que imagínate.
Sí.
El impacto social era otro.
Uh-huh.
Ahora, de repente, un programa de ese estilo se ha hecho tantas veces que de repente
claro,
un programa más.
Ya sabes
pero
cómo es.
El tiempo era como mucho sí, más fuerte. Nosotros vivíamos literalmente en cautiverio, incomunicados con el exterior, sin reloj,
uh-huh,
sin dinero. O sea, era realmente una experiencia muy muy extraña. Y a
claro,
mí me encantó como experiencia, y aunque también tengo que reconocer que me dejó como un lado bueno, mucha popularidad, lo cual me sirvió para empezar a mostrarme música ya con una base de público y de
sí,
que me seguía, pero al uh-huh, mismo tiempo una especie de estigma también, porque me llevó un tiempito sacarme como el cartelito de la chica de Operación Triunfo.
Claro.
¿Entendés? Como que funciona medio como, en mi caso, como y a mi entender, como medio un arma de doble filo. Pero desde ya que no me arrepiento, y estuvo buenísimo.
Ahí está Flor Villagra, cantautora cordobesa, en diálogo con la radio pública de Córdoba. Ahora el testimonio de Milagros Majó, música y artista visual. La música y artista visual presentó For You, su nuevo disco lanzado en Outra, un sello colectivo gestionado por una comunidad de mujeres artísticas. Dijo, estas canciones invitan a ser naturaleza. El diálogo con LRA42. Nacional Gualeguaychú.
Y esta palabra es un concepto japonés que dice como que el hombre debería fluir en la naturaleza como lo hace el viento, ¿no? Nos invita como a ver a la naturaleza como en un vínculo de igual, como ser naturaleza, ¿no? Y adentro de esta palabra, de este concepto, hay dos palabras. Fu es viento y Ryu es la transitoriedad. Y ellos es como que utilizan mucho, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que es Furyu, a lo que se refieren, es como el rocío de la mañana, viste que es algo intangible, pero es como esa belleza efímera,
uh-huh,
que la podés experimentar por un momento, viste, y al otro instante desapareció.
Sí.
O como el color en las flores, viste, que se va Sí, como que no te das cuenta y cada día que la vas viendo tienen menos color. Es como que hacen referencia a esa sutileza.
Ahí está la palabra de la artista visual y música Milagros Majó en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. La iglesia tiene un problema con el cuerpo, lo dijo Adrián Vitali, ex sacerdote y autor del libro El Secreto Pontificio, La Ley del Silencio, en el que denuncia casos de pederastas y ocultamiento de estos episodios en la iglesia católica. El diálogo con LRA7... Nacional Córdoba.
El problema que tiene la iglesia es un problema que lo tiene con el cuerpo. Yo en el capítulo primero del libro hago ese planteo. La iglesia tiene una concepción antropológica que no era la concepción antropológica semita de Jesús de Nazaret, porque el semita concibe al hombre como una unidad existencial, o sea, el cuerpo es importante. En cambio, cuando el cristianismo pasa a ser religión oficial del Imperio Romano en el 360, en el siglo IV, con Teodosio el Grande, que hace ese decreto, y después San Agustín incorpora el pensamiento platónico a la teología y a la filosofía cristiana, y Platón dice que hay un mundo que tiene dos partes, el mundo de las ideas, que es el mundo perfecto, y el mundo sensible, que es el mundo imperfecto. San Agustín lo toma y dice, el alma es la idea es el alma, que es buena, el cuerpo es lo malo. Entonces hay que cuidarse del cuerpo porque nos puede condenar el alma. Y de ahí comenzaron, ¿no? Y ahí comenzó toda esta tragedia de la humanidad por estos lados, por Occidente y trasladándolo luego a las tierras conquistadas, ¿no? Donde el cuerpo es malo y el alma es buena. Entonces a las brujas en la Inquisición había que torturarlas para que confesaran que habían hecho un pacto con el diablo porque no podían tener saberes por ellas mismas. Y antes de quemarlas, se las confesaba. Entonces la pastoral era perfecta, ¿no? Habían salvado un alma que estaba perdida. Luego con los judíos, con los moros, con los intelectuales, ¿no? Con los científicos, con los curas en los monasterios, los monjes, cuando tenían algún sentimiento hacia una mujer, era un pecado muy, muy grave, entonces había que flagelarse, ponerse silicio, los silicios son cinturones con púa en la carne para producir dolor y no excitación. O sea, la iglesia ha tenido un problema y tiene un problema grave con el cuerpo. El cuerpo no es importante para la iglesia, es un vehículo que le complica la salvación, digamos, ¿no? Y cuando un niño es abusado, desgraciadamente, y esto lo demuestran las estadísticas y el comportamiento de la iglesia no lo vive como una tragedia. La iglesia siempre lo vivió como un pecado a la pederastía, y lo que siempre sugirió es que esto se resuelva en la confesión.
Ahí está la palabra del ex sacerdote Adrián Vitali. La escritora santiagueña Graciela Paz presenta Cuentos de Chelita 1, literatura infantil traducida al QUOM. Este es el diálogo que mantuvo Graciela con LRA 26 Nacional Resistencia.
Comencé pintando las orquídeas porque me gusta el cultivo, incluso di clases del cultivo de orquídeas en el Museo de Ciencias Naturales y todavía me quedan algunas porque después me atrapó la gran pasión del arte y ahora la escritura.
La escritura, y sobre todo para los niños, ¿no? Que tanto material hace
escribo
falta.
Escribo cuentos infantiles, además de poesías. Tengo poesías también en varias antologías de acá de Resistencia, con el Grupo Poetas Unidos, en Junín, Provincia de Buenos Aires, y en Corrientes también.
Qué lindo. Y
Pero este es mi primer librito de cuentos infantiles. Yo viajaba mucho acompañando a la SADE, porque mi marido también escribe, entonces yo me iba acompañando siempre a los escritores y pintaba en vivo. Y así llegué a los pueblos del interior, a Juan José Castelli, Miraflores, pueblitos del Impenetrable, y eso me llegó mucho y al corazón, por eso decidí escribir cuentos que vayan traducidos al idioma QUOM.
Ahí está la palabra de la escritora santiagueña Graciela Paz. Tiempo de noticias en la radio pública, 5 de la mañana, 30 segundos. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El jefe de gabinete dijo que agosto va a ser el mes de la segunda dosis contra el coronavirus. Añadió que el presidente peleó una a una todas las vacunas y las trajo a la Argentina, como la de Moderna y la de Pfizer, sobre la que contó que estarán llegando para el mes de septiembre. Cafiero destacó que mucho más del 50% de las personas mayores de 60 años ya tienen los esquemas completos. En las próximas elecciones, más de 50 diputados y 5 senadores buscarán renovar sus bancas. Los diputados proceden de diversas provincias y fuerzas y tendrán distintas posibilidades de acuerdo a los lugares y a las listas que ocupan en sus respectivos frentes. En tanto, los senadores que buscarán continuar 6 años más son 5 integrantes del bloque del Frente de Todos, ya que los del resto de las fuerzas no deben ir por esa alternativa.
Deportes.
Automovilismo nacional, turismo carretera, máxima categoría de nuestro país. Mazzacane se quedó con la victoria. La Asociación de Corredores de Turismo Carretera, ACTC, comprobó que Valentín Aguirre, quien había ganado en pista, cruzó la meta con una vuelta menos, por lo que su escolta, el experimentado Gastón Mazzacane, ex piloto de Fórmula 1, se quedó con el triunfo en el denominado Desafío de las Estrellas, en la provincia de San Juan. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Misiones la temperatura es de 10 grados, humedad 83%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 7 décimos, humedad 92%, el cielo se encuentra cubierto con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
la de Mercedes es la versión más célebre. Bueno, esta es muy curiosa, ¿eh? Tiene mucha fuerza. Hablamos de Todo Cambia, de chileno Julio Neuhauser Navarro, fundador de los Quilapayún. Todo Cambia, con la Berizzo abriendo la hora.
La Berizzo abriendo la última hora de nuestro diario nacional, con Rolo Sartorio, su líder, el líder de la Berizzo, Rolo Sartorio, y le damos la bienvenida a las 5 y 7 de la mañana
a los de las 5, como siempre, claro, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, vamos, despertate, sacudite, arriba, 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 Hualpa, arriba. Mañana 5 y 8 en toda la República Argentina, en Córdoba 6 grados 2, en un rato vamos a estar actualizando, 74% la humedad, el cielo totalmente despejado y la máxima estimada para hoy en alrededor de los 24 grados, cielo despejado para toda esta jornada de lunes 2 de agosto del año 2021. En Buenos Aires, alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, arrancando la hora, tenemos 7 grados 7 décimas de temperatura, 92% de humedad, y el pronóstico indicando 16 grados de máxima con cielo despejado durante toda la jornada. En La Plata, 6 grados 3 décimas la actual, la térmica 4 grados 4 décimas. 100% a la humedad, recuerden que está reducidísima la visibilidad en la capital de la provincia de Buenos Aires, en este caso a 100 metros apenas.
Perfecto, 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 querida Sonia. Vamos ahora al calendario de pagos del ANSES, como lo hacemos todos los días a esta hora.
Arranca el cronograma de pagos correspondiente a este mes de agosto, Claudio. Hoy, lunes 2 de agosto, se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Y cabe destacar que, bueno, este mes se deposita, como lo venimos anticipando, junto con los saberes mensuales, el bono de 5.000 pesos para titulares previsionales.
Muy bien, y hay un importante reconocimiento del ANSES, ¿verdad?
Así es, tiene que ver con el reconocimiento de los años de aportes jubilatorios a mujeres que hayan sido madres. ¿Cómo es el tema? Bueno, a partir de hoy, lunes 2 de agosto, las mujeres de todo el país en edad de jubilarse y que hayan sido madres van a poder iniciar ante el ANSES el trámite para que se les reconozca hasta 3 años de trabajo formal por cada hijo o hija. Así van a poder completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. Bueno, es un programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que la Administración Nacional de Seguridad Social va a poner en marcha como una forma de reconocer el trabajo de las mujeres que han dedicado años a cuidar sus hijos, ¿eh? Según los cálculos de ANSES, esto va a permitir a unas 155.000 mujeres acceder a una jubilación en los próximos meses. Así que para acceder a este reconocimiento es necesario solicitar un turno para luego concurrir a una oficina de ANSES. Para justamente solicitar el turno deben ingresar a la página de ANSES, www.anses.gov.ar.
Muchas gracias, querida Sonia, muchas gracias. 5:11 de la mañana, ayer habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien descartó respecto al dólar flexibilizar las restricciones cambiarias hasta que haya más reservas. El ministro de Economía dejó en claro que el gobierno apunta hacia un horizonte donde las regulaciones sean diferentes, bajo un esquema de regulaciones macroprudenciales, pero rechazó de plano que eso ocurra con el nivel de reservas actuales. El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó anoche una flexibilización del cepo cambiario al señalar que las restricciones macroeconómicas vinculadas al tipo de cambio deberán continuar hasta que las reservas tengan un mayor volumen. Hace falta tiempo para que el Banco Central pueda acumular reservas, definió en declaraciones al programa Hagan Algo de C5N. El funcionario del área económica remarcó que dentro de los objetivos del gobierno está avanzar hacia un esquema de regulaciones diferente a las actuales, pero dejó en claro que esto no podrá ocurrir si no se cuenta con una base sólida a nivel macroeconómico. Apuntamos a un horizonte donde las regulaciones sean diferentes, dijo, donde pueda convivir un esquema de regulaciones macroprudenciales que desalienten las especulaciones, pero al mismo tiempo aliente la inversión en la economía real. Para poder llegar a ese esquema hace falta tiempo, porque hace falta que el Banco Central acumule reservas en los mayores niveles. En ese sentido, disparó contra el gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio al señalar que lo que hicieron fue dejar a la Argentina en tiempo de escasez de dólares, por lo cual se deterioró la capacidad de maniobra a nivel económico y empujó al país a implementar mayores restricciones. Siguiendo esa línea, recordó que en poco tiempo se deberá comenzar a pagar la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional por parte del exministro Nicolás Dujovne durante la administración de Macri. Los 45.000 millones de deuda se empiezan a pagar el 22 de septiembre. Somos nosotros los que debemos resolver ese problema que generó la administración previa. Es una cuestión que se debe ver con claridad para evitar que vuelva a pasar. Queremos que nunca más la Argentina vuelva a caer en esta situación, enfatizó Martín Guzmán. A propósito del Fondo Monetario y a propósito de la negociación con el organismo internacional, sostuvo Guzmán que la prioridad es obtener un buen acuerdo con el FMI. Estamos negociando para resolver el daño del gobierno macrista, explicó, y añadió que en ese sentido todas las posibilidades están abiertas, aunque lo importante es que el acuerdo sea bueno, y si es bueno y rápido, mejor. Con el FMI, dijo, lo que enfrentamos como país es una carga de deuda enorme que el gobierno macrista tomó entre 2018 y 2019, que no se utilizaron para aumentar la capacidad productiva de Argentina, sino para pagar deuda insostenible. En cuanto al dólar, ante una consulta sobre la evolución del tipo de cambio, el ministro rechazó de plano aplicar una devaluación, ya que hoy tenemos los instrumentos para poder mantener estable la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo, y dejó en claro que el gobierno no espera ningún cambio en la política cambiaria después de las elecciones. Respecto a las tarifas de servicios públicos, Guzmán confirmó que se encuentran trabajando en un esquema de segmentación de subsidios. El objetivo del gobierno es tener listo el esquema para el año que viene. El camino es la segmentación de los subsidios. Estamos trabajando en eso. En pandemia fue difícil finalizar la tarea, pero en el Ejecutivo se está trabajando con fuerza. Esperamos el año que viene poder tener una segmentación apropiada de los subsidios, ratificó. En cuanto a la inflación, uno de los puntos cruciales que afectan a la sociedad argentina tiene que ver con el incremento de los precios. Si bien a nivel mensual en el último tiempo se observó un proceso de desaceleración, el nivel de los aumentos alcanzó el 50,2% en junio en su comparación interanual. Se trata de un problema que no solo afecta a este gobierno, sino que también golpeó fuerte a la administración de Juntos por el Cambio, la cual prometió reducirla a un dígito, pero contrario a ello culminó con cifras superiores al 53,8%, la más alta desde 1991. Es el principal objeto de la política macroeconómica, dijo Guzmán, respecto a la inflación, y aprovechó para recordar que es un problema que el gobierno anterior prometió que iba a reducir a un dígito y no ocurrió. Declaraciones de Martín Guzmán, que también se refirió a la actividad económica. En Argentina se está viendo una recuperación, la actividad económica está creciendo, el empleo está creciendo, pero son recuperaciones heterogéneas. No todos se benefician, reconoció el ministro en la charla que mantuvo con C5N. 5:16 de la mañana, seguimos con más títulos. Habló el ministro coordinador, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y se refirió a las peleas internas de Juntos por el Cambio al señalar que la oposición está mostrando un show televisivo. Escuchamos.
Se degrada el debate público cuando lo que no se debaten son ideas, cuando lo que no se debaten son proyectos, y cuando lo que se debaten son cuestiones personales, inventos. Lo único que se busca es confundir, angustiar, enojar más
a los que ya de por sí seguimos, digamos, transitando una pandemia muy dura que nos ha quitado muchísimas cosas, ¿no? Eso no contribuye a la Argentina que tiene que salir adelante el día de mañana, cuando tengamos la vacuna, estemos superando la pandemia, cuando tengamos la vacunación completa de todos los argentinos y argentinas, digo. En vez de estar discutiendo todo eso, estamos discutiendo otras cosas. Bueno, me parece que ahí es porque quizás no hay ideas de parte de una parte de la política o hasta incluso de los medios de comunicación, que prefieren quizás vender un poco más. Nosotros traemos vacunas, peleamos las vacunas. Vamos a ver si empezamos también a mirar cuál ha sido la conducta de cada uno de nosotros. El presidente peleó una a una todas las vacunas y las trajo a la Argentina y las distribuyó. Y se aplicaron en todo el territorio nacional. Muchos que decían que esto era sencillo, todavía hoy no trajeron una vacuna. Muchos que decían que esto era sencillo, que había que estar vinculados a no sé quién y a no sé cuál, y que había que resolverlo de tal modo, de tal otro, todavía hasta acá no acercaron una solución. Nosotros tenemos expectativa de que las vacunas de Pfizer estén llegando para el mes de septiembre, si se puede avanzar, obviamente, con terminar el marco contractual que tenemos que terminar de firmar. Se firmó una parte del contrato, que es la provisión general, ahora hay que firmar el cronograma de entregas, así que eso es parte del trabajo que se hace en el Ministerio de Salud permanentemente, y tenemos expectativa porque son vacunas que vamos a continuar utilizando, así como vamos a utilizar la vacuna de Moderna para el uso pediátrico entre 12 y 17 años con enfermedades prevalentes. Bueno, también es interesante poder ampliar ese abanico de posibilidades de vacuna para que lleguen también a todos los argentinos y argentinas que así lo deseen. Acordémonos siempre que es voluntaria la vacunación. Todas las listas del Frente de Todos, de todas las provincias, en varias provincias hay paso, porque es parte de la dinámica que tenemos nosotros como espacio político, que bueno, nosotros buscamos el consenso y buscamos que haya consenso y listas de consenso. Cuando no es así, este es un espacio político abierto y diverso que promueve la participación política. No nos escondemos detrás de un velo donde apostamos a la democracia interna, pero después no la practicamos. No, no. Para nosotros es siempre una herramienta válida la de dirimir las candidaturas si no se puede llegar a un acuerdo. Y esto está sucediendo no solo en Santa Fe, sino en varias provincias. Así que, ¿quiénes son los candidatos del presidente? Bueno, todos los que están dentro del Frente de Todos, todos son parte del espacio.
Ahí está la palabra del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. También habló el titular de la Asociación Bancaria y actual candidato a diputado por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, Sergio Palazzo, quien reflexionó acerca de la situación actual de la Argentina y la campaña de cara a las elecciones. Dijo que en Juntos por el Cambio son todos absolutamente responsables.
Bueno, una campaña realmente atípica, ¿no? Sin el calor de la gente, el calor del contacto, de poder expresarnos, de intercambiar ideas en forma directa con cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Pero creo que hay elementos, instrumentos, y lo primero que nosotros tenemos que hacer como dirigentes políticos de la lista es no convencer, porque están convencidos, pero sí dar las herramientas para que los militantes en cada lugar que tengan sean transmisores de lo que se ha hecho, sean transmisores de lo que estamos haciendo y sean transmisores de que este es el camino correcto, porque acá hay dos caminos: o volvemos al camino de los 4 años anteriores o continuamos un camino que, aún con la dificultad enorme de la pandemia, que no es un producto argentino, sino que le ha pasado a todos los países del mundo, Argentina ha tenido respuestas diferentes a otros lugares del mundo que han servido para conservar o tratar de preservar el empleo, o que han servido para ayudar a los que menos tienen, y que ha servido básicamente para reconstruir un sistema de salud que tenía desinversión y que ni siquiera ministerio era cuando asumió Alberto Fernández, ¿no? Esa era la importancia que se le daba a la salud antes y la que se le dio en este gobierno ahora, equipándolo y dotándolo para que la respuesta en materia de salud en la Argentina no fueran esas imágenes dantescas que vimos de países de Europa o Estados Unidos mismo, donde los pacientes eran en camilla tirados, digamos, en los parques de los hospitales porque no tenían lugar para atender y se debatían entre la vida y la muerte quién tenía un respirador y quién no. Primero, hay que tomar, como decís vos, la primera razón es tomar todos los cuidados posibles. La enfermedad es una enfermedad muy dañina que afecta, estés bien de salud o no estés bien, aquellos que creen que porque tienen otros recursos económicos pueden tener otro tipo de atención. No, no, la enfermedad es muy dañina, afecta, y todavía es un mundo que estamos conociendo en los distintos tipos de variantes de la enfermedad, y por otro lado todavía no sabemos a ciencia cierta, creo, la mayoría de los habitantes del mundo, las consecuencias posteriores de esta enfermedad. Entonces lo primero que yo puedo decir es que nos cuidemos muchísimo.
Ahí está la palabra de Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. 5:22 de la mañana, voy actualizando los datos en la ciudad de Córdoba, 6 grados 7 en estos momentos, 76 el porcentaje de humedad, aumentó unas décimas en Córdoba, presión 976.4, viento del norte a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 24.5, 22, Lautaro Villamor, el hombre de Pasión Nacional, con toda la información de los Juegos Olímpicos, y después vamos a hablar del fútbol local, después en el otro encuentro, en el otro encuentro que tengamos hablaremos del fútbol nacional, de toda la fecha que transcurrió en el día de ayer, pero la actualidad de los Juegos Olímpicos, al instante, minuto a minuto, hora a hora, con la gente de Pasión Nacional y el abrazo nacional, Lautaro Villamor.
Abrazo nacional, Claudio, seguimos en vivo en los Juegos Olímpicos, están jugando las Panteras, está jugando el seleccionado femenino de vóley, cierra su participación en el grupo B, está jugando contra China, está perdiendo 3-2 el primer set, todavía falta, esto recién empieza, Claudio, porque estaba pactado para las 4:25, pero se demoró el partido anterior, recién estaba hablando.
Exactamente.
Sí, estaba hablando recién con nuestra compañera Romina Sacher, que está en la televisión pública y que tanto sabe de vóley, y bueno, me estaba pasando un poco los detalles de este encuentro fundamental. Recordemos, Claudio, que la selección argentina está cerrando, repito, su participación. Exacto. Pero evidentemente es importante lo que están hechos ya de por sí estar dentro de los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, sí, acá estoy observando ahora, igualó Argentina, está igualando 3-3 en este momento. Gran transmisión, digo, de la TV pública también, gran transmisión de la TV pública a lo largo de toda la madrugada, uno está pendiente de todo lo que va ocurriendo. ¿Qué más, Lautaro?
Bueno, que debido a las malas condiciones climáticas se canceló la prueba que estaba previsto para las 2:30 de la mañana de vela, con presencia de Victoria Travasio y de María Brands, las veleras argentinas. Repito, se postergó en realidad por el mal clima. Si mejora, se va a realizar mañana, si mejora el clima, se va a poder realizar mañana esta competencia, por supuesto que va a estar dentro de lo que será el Diario Nacional, porque coincide con el horario. Argentina está ganando 4-3 en vóley el primer set, lo seguimos minuto a minuto, Claudio.
Bueno, enseguida volvemos contigo, Lautaro Villamor, ante cualquier novedad, me estás ahí chiflando, y vamos a hablar naturalmente de todas las fechas del fútbol de ayer, donde empató River, empató Boca en un mal partido, empató San Lorenzo, y el único que ganó, si no me equivoco, Defensa y Justicia, que dio vuelta el marcador ayer, ¿no? Frente a Gimnasia y Grima La Plata.
Fue impresionante, fue impresionante. Y le doy el dato meteorológico de la zona donde estoy, que es Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
Por favor.
Está evidentemente con muy poca visibilidad. Y ayer Eladio Arregui, en el relato de San Lorenzo con Banfield, no podía ver las camisetas porque había mucha neblina y no se veía nada. Bueno, acá lo mismo sucede por estos lares.
Más en esa zona de Villa Soldati o Bajo Flores, ¿no? Particularmente cuando cae el sol es una zona medio brumosa, sí señor. Bueno, ahí Sonia comentaba que estaban con una visibilidad de 4 cuadras, ¿no? De 400 metros en La Plata, así que viene complicada la cosa con la visibilidad allá, por lo menos en Buenos Aires y La Plata. Bueno, muy bien Lautaro Villamor, volvemos enseguida en un ratito nomás, querido,
Muy bien. Aquí estamos.
Abrazo grande, Lautaro Villamor, el hombre de Pasión Nacional. Y bueno, lo decíamos también en Córdoba, lamentablemente explotó la cepa Delta. El hombre que introdujo la variante Delta en Córdoba está internado con neumonía bilateral. El hombre identificado como el caso cero por ingresar la variante Delta de coronavirus a Córdoba tras regresar de viaje desde el Perú, permanece internado en un hospital de la ciudad con un cuadro de neumonía bilateral. bilateral. Así lo informaron fuentes médicas. El hombre de 62 años, oriundo de Perú, reside en Córdoba y tras regresar de viaje al país en un vuelo que llegó desde Lima, no respetó el aislamiento obligatorio y generó que el virus se propagara y contagiara al menos a 20 personas. Como decía el doctor Atienza, hay 800 personas aisladas por este descocado irresponsable. Además de él, una mujer que resultó afectada por ser contacto estrecho está internada también en el Hospital Rawson de la capital cordobesa. El director del nosocomio, Miguel Díaz, comentó a medios locales que el sábado pasado fue ingresado el caso Índice con neumonía bilateral grave y permanece bajo atención médica en la terapia intensiva del hospital. Durante la jornada del domingo no se evidenció mejoría en el cuadro clínico, en tanto la mujer internada atraviesa un cuadro de neumonía demorada. Luego de conocerse el jueves pasado el positivo del hombre con la variante Delta, más de 800 personas están aisladas preventivamente por ser contactos de contactos estrechos de contagiados, mientras continúan los relevamientos y testeos focalizados en la comunidad educativa y en el entorno intrafamiliar de los portadores del virus, informaron desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Seguimos con nuestra producción periodística federal y habló Juan José Pano en el programa Mundo Disperso con Peter Saborido y Daniel Míguez, y mencionaba el cruce entre San Martín y Napoleón y los mundiales de Pano, los mundiales de Juan José Pano, quien contó anécdotas de los eventos a nivel mundial que le tocó cubrir, habiendo presenciado 8 mundiales. El primero fue allá en Alemania en 1974 y el último en Rusia en 2018. Escuchamos a Panito, por favor.
Estuve en 8 mundiales, efectivamente, el primero en el 74 y el último en Rusia. Y el mundial del 86, bueno, otra experiencia distinta, pero también fascinante. A mí siempre cuento que me pasa una cosa muy rara con ese mundial, es que no recuerdo el gol de Maradona a los ingleses. No es que no lo haya visto. Pero
bueno,
no
lo por ahí lo que ocurrió, es que lo viste tantas veces después por televisión y relatado por Víctor Hugo, que te cuesta recordar el tuyo.
Exactamente, eso es lo que me pasa. Lo vi tantas claro. veces, me cuesta recordar el mío. En cambio, recuerdo muy bien, como mío, el gol a Bélgica. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo, te podría decir que lo estoy viendo en ese momento. No me acuerdo tanto, sí me acuerdo del gol con la mano, de que estábamos ahí con Carlitos Bonelli y que nos dimos cuenta que había sido con la mano, porque Maradona miró para atrás cuando sale en la carrera. En
claro,
realidad no vimos.
Si se lo cobraban o no, claro.
Claro. Cuando miró para atrás dijimos, fue con la mano.
Ahí está la palabra de Juan José Pano en diálogo con Pedro Saborido y Daniel Míguez en el programa Mundo Disperso, que se emite por la radio pública los domingos de 12 a 13:30. Víctor Hugo Morales conduce, ustedes saben, Estación Piazzolla, 5:30 de la mañana. Y en esta edición de Estación Piazzolla cuenta el inicio de la emancipación de Astor Piazzolla cuando inicia su propio camino en 1944 y abandona la orquesta de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo, una de las más exitosas del Río de la Plata, en la que tocaba desde los 18 años para iniciar un diseño orquestal propio junto al cantante Francisco Florentino, también antiguo miembro de la orquesta de Troilo. Esa formación debuta el 2 de septiembre del 44 en el Círculo Almagro de Villa Urquiza y al año siguiente realizan su primera grabación, en la que incluyen 2 tangos instrumentales que indicarían la futura evolución de Astor. Escuchemos a Víctor Hugo.
Astor encaró a Troilo y le dijo que se iba. Cuando le comunicó que se iba, hubo un revuelo importante. Todos decían que era una traición, que apenas tenía 23 años y que lejos de Troilo se iba a morir de hambre. Se lo decían. La única verdad es que Piazzolla quería tocar su música y lo hizo. Pero vamos a retroceder un poco. Astor estudiaba frenéticamente, se sabe. Sus arreglos en la orquesta de Troilo empezaron a ser cada vez más osados. Assi y Collier escribieron: el resultado no era del agrado de todos. Al escuchar la versión que hizo Piazzolla del tango clásico Inspiración, con su larga introducción de violonchelo, Sus compañeros le preguntaron: pibe, ¿estás loco o te equivocaste? El tango fue ejecutado en un baile de carnaval en el Club Boca Juniors y los bailarines se quedaron petrificados. Algunos se acercaron a la orquesta a escuchar y otros se fueron a bailar a otra parte. Troilo estaba cada vez más molesto. Le llegó a pedir a Dede Wolf, su esposa, la esposa de Astor, que parara a Astor, que lo hiciera entrar en razones, pero no hubo caso. Un cronista cuenta que los mozos del Palermo Palace, las chicas del Tibidabo, el diariero de Corrientes y Paraná, algunos amigos del 36 Villares y hasta el mismo Troilo no podían entender su decisión. ¿Qué hizo Astor? Bien, para responderles, les adelanto que hoy vamos a escuchar unos tangazos. Porque lo que pasó es que Piazzolla empezó un diseño orquestal propio con otro muchacho que se había ido del lado de Troilo, que era ni más ni menos que Fiorentino, Francisco Fiorentino, Fiore, el enorme cantor. Ahí está Víctor Hugo recordando cuando Astor empezó a emanciparse de la figura de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo. 5:32, vamos con Kiko, Hualpa, Josué. Sonia, Sonia.
Vamos a saludar a quienes están por allí, nos envían mensajes a través del WhatsApp de Radio Nacional, nos dicen buenas, buenas, excelente comienzo de semana, querida gente, un lujo total, bien completo el programa, con todas las noticias, como siempre, abrazos del alma, bendiciones, Oscar del Lejano Oeste. Hola Sonia, Claudio, felices 11 meses y vamos por otros 11, pero que sean años. Gustavo desde Salta, viajando a Cafayate, como siempre nuestro amigo camionero. Buena ruta, Gustavo. Gracias por acompañarnos siempre. Hola, buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Nos dicen por aquí un saludo desde Río Grande, Tierra del Fuego. Soy Luchito, trabajando en el petróleo por Cañadón Piedras. Mucho frío por acá, quiero escuchar algún tema, gracias. Cuídense mucho, ya por Tierra del Fuego hay mucha gente vacunada. Gracias a Dios, así que un beso grande para Lucho. Claro, está fresco el asunto, por allí por Río Grande. Mirá, la temperatura en este momento es de 4 grados 2 décimas bajo cero, Claudio.
¡Apa! 4 2 bajo cero, tremendo, Tremendo frío allá en Río Grande, Bueno, nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros acá en el centro del país, ni vos en La Plata, más allá de la niebla, ¿no?
Así es. Y un mensajito más que nos llega de la Patagonia, nuestro incondicional Rubén desde Ramón Castro. Nos dice, compañeros, un abrazo para ambos, como siempre con ustedes. Recién llego del campo, agradecido de vuestra grata compañía, en medio de la noche, con mi perro como inseparable amigo. Saludos de los paisanos que no tienen cómo contarles sus alegrías y penas, más de estas por la sequía. Gracias por la compañía entonces a Rubén de Ramón Castro, provincia de Neuquén, como siempre presente en nuestras madrugadas.
Perfecto, recordamos, Sonia querida, el arranque del calendario de pagos de ANSES de agosto.
Así es, hoy lunes 2 de agosto se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 y destaquemos que este mes se deposita junto con los haberes mensuales el bono de 5.000 pesos para titulares previsionales.
Perfecto, y la ANSES va a reconocer años de aportes, ¿verdad?, a jubilatorios a mujeres que hayan sido madres. Contame un poquito de ello.
Así es, a partir de hoy, justamente el lunes 2 de agosto, las mujeres de todo el país en edad de jubilarse y que hayan sido madres van a poder iniciar ante el ANSES el trámite para que se les reconozca hasta 3 años de trabajo formal por cada hijo o hija. Y bueno, así poder completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. Así que para hacer este reconocimiento deben solicitar un turno para concurrir a una oficina del ANSES ingresando a la web del organismo www.anses.gov.ar y tengan en cuenta que una vez que obtengan el turno para acudir a la oficina de ANSES van a tener que hacerlo munidas de su DNI, partidas de nacimiento, sentencia de adopción si fueran hijas o hijos adoptados y el certificado de discapacidad.
Perfecto, perfecto. Importante información del ANSES. Desde hoy la ANSES reconocerá los años de aporte jubilatorios a mujeres que hayan sido madres. Importante información suministrada por el organismo nacional. Vamos a la música, querida Sonia, si te parece bien.
Sí, cómo no, vamos a seguir disfrutando de lo nuestro, en este caso año 2016, de su disco 11, llega Abel Pintos con Pájaro Cantor.
Pañuelos para el adiós y que Dios no lo permita.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
¿Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a lo de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional.
Con el pecho y no tirarla afuera, para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de la plata. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola está. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Fantaseo una jugada con la fe.
ausenta la muerte.
El diario de Nacional.
Hola Sonia, hola. Hola querido, ¿cómo les va? Hace un ratito nomás que me he levantado y lo estoy escuchando ya. A Claudio también. Y quiere escuchar corazón, es inútil volver por los fronterizos. Si es posible, les voy a agradecer mucho ese tema. Hola Sonia, hola Claudio. Vuelve a hablar Manuel Cornejo de acá de Córdoba. Me gustaría escuchar, aparte de saludarlos a ustedes, corazón, es inútil volver, donde canta Madeo de los Fronterizos. Les deseo que tengan un hermoso día. Manuel Cornejo de Córdoba. Hasta luego.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa. Junto por el cambio es la vergüenza del país del 2015 hasta el 19. Tiene que estar alerto el pueblo argentino porque esa es la fórmula de la entrega del país. La única solución son los candidatos del Frente para la Victoria.
Claudio, Sonia, vuelvo a reiterar, Manuel Cornejo de la Voz del Vitorco, de Córdoba habla. Y bueno, yo tenía tantas ganas de escuchar Corazón, es inútil volver por el fronterizo de Canta Madeo, pero lamentablemente ya me quedan 20 minutos para entrar al trabajo, así que no sé si lo voy a poder escuchar o no. Que tengan un buen día. Hasta luego.
Ahí estábamos entonces, claro, tomando nota, por supuesto, de la sugerencia que nos hacía Manuel Cornejo desde Córdoba. Un abrazo también a Iván. Presentes en la línea nacional, Claudio, ya sobre el final de nuestro diario de hoy.
Exactamente, Sonia, 10 minutos para las 6 de la mañana, ya llega el Chelo con toda la troupe del panorama nacional. Datos del tiempo en Buenos Aires, Gran La Plata, Sonia.
Para los que van arrancando la jornada escuchando Radio Nacional sobre la ciudad de Buenos Aires, les contamos que el cielo está cubierto, hay neblina que reduce la visibilidad a 2 kilómetros, 7 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 91%, se espera una máxima de 16 grados hoy con cielo despejado. Y en La Plata y alrededores también, el cielo está invisible, en este caso con niebla, reducida la visibilidad a apenas 200 metros en algunos tramos, así que mucha precaución quienes están saliendo, ¿no?, en esta parte del día ya para sus trabajos. 6 grados una décima la temperatura en La Plata, 4 grados 6 décimas la térmica, la humedad 99%.
6 grados 7 en Córdoba para quienes están levantando, 6, 7, 76 el porcentaje de humedad, viento del norte a 1 kilómetro, cielo despejado, máxima 24 grados para lo que resta de la jornada, cielo despejado en este lunes 2 de agosto del 2021, comenzando el octavo mes, 11 meses del Diario Nacional. Les recuerdo que el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de un acta o remito de ingreso de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el ingreso de municiones antitumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina, según confirmó el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro. Basteiro, que en esta jornada se va a reunir con Novillo por este tema de la entrega de armas ilegal a la dictadura boliviana, señaló a la agencia Telam que este nuevo hallazgo se corresponde con un acto, un remito de ingreso de, según el ministro, 6 ítems, que son los ítems que el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, el golpista Jorge Terceros Lara, le agradece a la embajada argentina en La Paz durante la época del macrismo. Le agradece a Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo, del contador radical Gerardo Morales en Jujuy. Sobre el nuevo documento detectado en Bolivia, Basteiro informó que la localización de este papel fue anunciada el día jueves en una conferencia de prensa por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y en relación al contenido detalló que en la nota figuran 6 ítems firmados por un suboficial de la Fuerza Aérea Boliviana, que consiste en los 40.000 cartuchos de municiones, diferentes tipos de sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos. Basteiro contó que el suboficial de la Fuerza Aérea Boliviana fue el que le dio ingreso a esos ítems, 6 ítems, en un depósito de esa fuerza, y además a pocas horas de reunirse con el ministro Novillo adelantó que seguramente en las próximas horas seguirán conociéndose algunos datos y otras novedades. 5:53 de la mañana, vamos ahora con la información de los Juegos Olímpicos y también todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha acontecido en el fútbol nacional. Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, adelante.
Bueno, Claudio, renovamos el saludo y la información en vivo porque están jugando las chicas del seleccionado de vóley argentino, cerrando su participación en el grupo B. Perdieron el primer set 25-15 y están perdiendo 8-7 el segundo, están jugando con la selección de China. Es bueno destacar que bueno, evidentemente el grupo es muy complicado porque todos los seleccionados con los que se enfrentó la Argentina están dentro de los 10 mejores del mundo y no han podido sacar ningún set. Pero de verdad están, bueno, el debut contra Estados Unidos, que es el puntero, sigue perdiendo ahora 9-7 el segundo set Argentina, y esto lo destaco porque, digamos, grupo más complicado que este no te puede tocar, porque claro, son todos dentro de, repito, de los 10 mejores. Argentina ocupa el puesto 16 dentro del ranking mundial. Ayer ganó la Argentina, ganaron las Leonas, golearon a Alemania, se metieron en las semifinales. Fue 3-0, goles de Albertario, Granato y Raposo, la muy joven bien, que había comenzado con algún traspié, alguna jugada poco feliz en el debut de Argentina y después tuvo esta gran actuación. Y hace un rato nada más, ya de madrugada, India derrotó a Australia 1-0 y de esta manera se convirtió en el rival de las Leonas para las semifinales. Mañana, fíjate qué día tendrá el Diario Nacional y el Abrazo Nacional, porque tenemos el vóley masculino, que sí, va a tener actividad contra Italia, 5 de sí, la mañana, esto es por los cuartos de final de los Juegos, y más tarde, a las 9, juega el seleccionado argentino de básquet, que viene de derrotar a Japón, y va a enfrentar a Australia, también por cuartos. Claudio,
¿qué tal, qué tal? Dos partidos importantes que se van a jugar mañana a la mañana. Y creo que por la noche, 22:30, las Leonas, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Mañana a la noche con la India, las Leonas con la India. 22:30 del martes, digo, ¿eh? 22:30 del martes, no a la mañana.
Tal cual, tal cual. Está programado para el turno de la noche.
Exactamente, que noche nuestra, miércoles de ellos, ¿eh?
Claro, 12 horas de diferencia, le recordamos. Exactamente, a la vez, son 12 horas.
Así. Exactamente, bueno, vamos a al fútbol nacional, el empate de Boca, el más horrible Boca ayer, el empate de Boca, el empate de River sobre el final, el empate de San Lorenzo, y Defensa Justicia que dio vuelta un resultado increíble, ¿eh?
Impresionante lo de Defensa, lo perdía 2-0, lo terminó ganando 3-2, Lo dicho por el Orellano, qué mal jugó Boca, qué partido tan qué malo. Lo escuchaba a Nicolás Álvarez, a Jorge Godoy, no podían creer cómo jugó Boca. Y yo no,
el gol que se pierde Ramírez, que tenía que haber pateado él en vez de darle el pase, porque se lo pidió Pavón. Pero no, loco, tirá vos, era gol seguro ese, ese era el triunfo de Boca. No se puede creer, no se puede creer, no lo puedo creer.
En vez de ser generoso con Pavón, debería haber sido generoso con su club y patear al arco, ¿no es cierto?
No sé, no le podemos ganar al equipo del Cacique Medina. Desde que está el Cacique Medina en Talleres, no le podemos ganar a Talleres de Córdoba. Es increíble. Y jugaron acá muy cerca de mi casa, acá en el barrio Chateau, ¿eh? En el Mario Alberto Kempes. En un día realmente fenomenal para fútbol, ¿eh? Para la práctica del fútbol. Ayer hizo 21 grados en Córdoba, a esa hora que jugaba.
Y lo cierto es que también Pavón jugó muy mal, hace bastante que está jugando mal Pavón. Daniel Gassioli en el comentario decía con un balde en la cabeza, porque la verdad que encara para adelante, no pasa la pelota. ¿Viste como los jugadores de rugby que la agarran y encaran para adelante? Y bueno, mirá para los costados, hermano, en algún momento, porque si no,
claro, muy difícil. Claro, claro. Bueno, dos jugadores que se han destacado en Boca, Rojo, muy bien Rojo, sobre todo con los pases, y Rossi, muy bien ubicado Rossi en cada jugada de peligro que generaba el ataque de Talleres, ¿no? A través del colombiano Veloyes, ¿no?
Tal cual, y un Rojo que se lo vio dando constantes indicaciones, raspando cuando hubo que raspar, y siéndose dueño de la defensa de Boca. Después el empate 1-1 de River, empezó perdiendo, lo terminó empatando una vez más Romero a los 5 minutos del final del encuentro. Claudio.
Qué bárbaro de Brian Romero, ¿eh? La verdad, ¿quién iba a esperar que Brian hiciera tantos goles? Qué ojo que tiene Gallardo, ¿eh? Qué ojo que tiene Gallardo, quiero decirlo. Bueno, empate de San Lorenzo, ¿eh? San Lorenzo solamente le gana la cuarta de Boca, ¿eh? No le gana a nadie, solamente nos gana a nosotros. Ya, es cierto, San Lorenzo nos pone la camiseta y nos gana, pero bueno, ayer con Banfield no pudo. Golazo del hijo del Negro Enrique, quiero decir.
Golazo, sí, a los 53 minutos. O sea, fue puntero durante dos, fue único puntero durante 2 minutos y San Lorenzo, porque a los 51 fue el gol de Fernández y a los 53 llegó el de Enrique.
Claro, ¿y qué pasa hoy? Hoy termina la fecha, ¿verdad?
Hoy hay un montón de partidos. Está Patronato Newell's, Argentino Central Córdoba de Santiago del Estero, estos 5:45 de la tarde. A las 19 lo transmite la televisión pública, Rosario Central Aldo Civi. A las 19 también Estudiantes de La Plata, Arsenal, y 21:15, nocturno, el horario para este día lunes, Atlético de Tucumán, Vélez.
Bueno, perfecto, Lautaro, nos vamos a encontrar mañana, te voy a escuchar ahora con el panorama, con el Chelo Ayala, con Mariana, con toda la troupe del Panorama Nacional de Noticias. Un abrazo grande, querido Lautaro. Un
abrazo grande, un placer como siempre.
Abrazo grandote. Bueno, vamos a saludar a Chelo.